Buenas noches y bienvenidos al programa número 448 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Por acá les habla Magnus y de Montevideo y saludo a mi querido confitrión Ezequiel. ¿Cómo estás, Eze?
Muy bien, aquí estamos desde el otro lado del Río de la Plata, aquí en Buenos Aires.
Ahí está, ¿cómo está la cosa por allá?
Bien, hace un par de días estaba medio fresco, ahora como me parece que subió la temperatura, no sé, este invierno está raro.
Acá estamos esperando que, sí, acá estuvo caluroso hoy, estamos esperando que explote la tormenta, ¿viste?
Sí, hay que andar.
Bueno, como habrán podido ver, los tenemos hoy acá para hablar de The Bad Batch, temporada número 1 de esta nueva serie animada de Star Trek, Star Wars, me traicionó el inconsciente.
El inconsciente.
Me van a acusar.
La primavera Trek sí. Los copó el cerebro.
Sí, bueno, porque empezó de vuelta Lower Decks.
Lower Decks, sí.
Lower Decks con un lindo episodio. Bueno, esta nueva serie animada de Star Wars, que en realidad es un spin-off y una secuela de Clone Wars, de cierta manera. Bueno, spin-off 100% y secuela de cierta manera. Y de cierta manera también es una precuela a Rebels. En realidad no es una precuela a Rebels, pero como pasa antes en el...
Claro, es lo que pasa entre, básicamente, entre Clone Wars y Rebels.
Exacto, y hay algunas referencias.
Y hay algunas cosas, bueno, que pasan, hay conexiones con todo el universo de Star Wars.
También, exacto, es parte de un universo más grande. Y bueno, recibimos a los parodistas, los Carlitos, a dos Carlitos. Recibimos a Chuck de Melo, mi amigo Carlos. Que haya estado otras veces por acá el programa, sobre todo para hablar de Star Wars, pero también ha estado para alguna otra cosa.
Y que si escucharon el podcast de Tapani, es Linara.
Claro, exacto, fue uno de los jugadores en esa campaña. Y desde Eslovenia recibimos a Carlitos, otro amigo.
Un amigo que bueno ya traeremos más capaz para hablar de otros temas interesantes.
Totalmente, que yo por lo menos lo conocí en Twitter a través de vos.
Yo lo conocí en Twitter, honestamente, no me acuerdo de quién, pero...
Que es un argentino que está viviendo en Eslovenia.
Sí, hace bastante tiempo, sí.
Sí. Así que bueno, charlamos un rato sobre Star Wars, sobre Bad Batch, así que eso es lo que tenemos hoy. Pero también les recordamos a ustedes que en bit.ly/perdidoseter pueden encontrar todas las formas de escucharnos, de vernos, de contactarse con nosotros, y tenemos algunos mensajes de nuestros queridos oyentes que hemos estado acumulando estas últimas semanas para que nos cuenten qué les parecieron los programas. Por ejemplo, mensajes sobre el programa de Highlander, ¿no? ¿Qué tenemos por ahí?
Sí, tenemos unos cuantos mensajes sobre Highlander, la verdad. Pero bueno, acá Torpedo Rojo nos dijo: he tenido varios orgasmos escuchando esto. Me alegro mucho, la verdad, que te haya gustado.
Gracias. Bueno, Anónimo, que no se identifica, pero nos escucha desde Maldonado, acá en Uruguay. ¿Cómo va? Buen programa. Recuerdo que la serie la daba AXN cuando llegó a Latinoamérica, la típica serie que daban 3 episodios por día para llenar espacios. Si bien miraba episodios sueltos, me gustaba, zafaba algo. Saludos. Muchas gracias, Anónimo. Yo le pedí que se identificara, pero todavía no hubo suerte. Está bien.
Acá Arieluz, que no sé de dónde está, desde La Plata, perdón, lo dice él encima, dice: gracias por acompañarme mientras laburo, entretenido le queda chico. Abrazos de La Plata, dice. Bueno, gracias acá, abrazo también desde Montevideo y Buenos Aires.
Así muchas que... gracias. Los comentarios vienen de iVoox, de YouTube y de Instagram en su mayoría. De Tier Company nos dice también sobre Highlander: qué buen informe, aguanten las noticias. Sí, había que aguantar las noticias.
Hay que aguantar
esas que salieron largas.
Esas salieron largas, eso fue una hora y 20 de noticias. Bueno, acá Crash 22 nos dice: muy buen resumen de la saga/serie y ya me dieron ganas de verla. Saludos desde la zona neutral Jujuy.
Qué bien, estamos primero en provincias argentinas.
Creo que este es un oyente de Remeras Rojas, me parece.
Creo que sí. Messi Chapó, un viejo y querido oyente nuestro, dice: muy bueno, Sean Connery, un grande, la verdad que tiene una cantidad de trabajos importantes, Connery.
Sí. Bueno, acá Robert dejó un mensaje larguito también del mismo programa, dice: buen día, caballeros, tanto tiempo sin escribirles, creo que la última vez que les comenté un programa fue antes del COVID, long time ago, y sí. Tuve la intención con el especial sobre Image, que la vimos hace poco, me gustó muchísimo, pero por una razón de la vida colgué y fue. para este episodio de este episodio de este programa, Jojo, que fue fantástico. Me hace salir de las sombras para aplaudir de pie. Me encanta cuando un tema lo tengo en la mesa con tanta pasión, condimentado con anécdotas de rodaje, con esa cotidianidad que hace sentir a uno que está compartiendo una mesa con amigos por un rato de los buenos. En fin, vuelvo al Lur, les dejo un abrazo grande desde Córdoba al otro lado del río. Salud.
Gracias, Robert. Y bueno, la radio y el podcast acompañan.
Sí, y creo que es un poco la idea que de esto de hacer sentir que estamos todos en una mesa, que hacer sentir que la gente que está escuchando, que está en una mesa con amigos escuchando un tema.
Sí, sí, es lindo que te digan eso porque se ve que logramos transmitir lo que nos gusta hacer esto.
Exactamente.
Yo lo hemos dicho por Twitter un par de veces últimamente, que a veces tenés una semana complicada, tenés un día complicado, etcétera, no tenés ganas de grabar, pero sí, te sentás, prendés el micro y te juntás con la gente del podcast y salís renovado.
Totalmente.
Salís renovado. Y bueno, el mensaje como estos hace que valoremos, que nos valoran, hace que nos sintamos bien. Bueno, ¿sí? El amigo Ernesto Chocoprofe por Twitter, creo que lo dejó, y él tiene su podcast Apenas Aceptable, que está bueno, sobre historia. Nos dijo, tremendo el episodio, el de Suicide Squad. La de Black Widow, Suicide Squad me gustó mucho. Bueno, qué bueno que te haya gustado bastante. Y tengo un último mensaje que llegó hoy, antes de que yo compilara los mensajes, me entré ahora a iVox, que es el amigo Pablo Correa, allá de la provincia de Buenos Aires, que dice, muy del conurbano, muy bueno el episodio, gracias por darle para adelante a Buenos Días Andrómeda, qué lindo que ya se haya dejado de lado la vergüenza superheroica. Sí, por suerte vivimos en una época en donde vemos de todo en pantalla. Y bueno, ya hemos visto dos capítulos de What If.
Sí, yo todavía no vi el último, de hecho.
Ok, me gustó más el primero.
Ok, está perfecto. Vamos a ver qué anda.
Este fue el de Chala como Star-Lord.
Exactamente.
Pero bueno, hay cosas para todos en la serie. Y tal, es la última performance del MCU de Chadwick Boseman.
Un episodio un poco bittersweet.
Totalmente, un poco agridulce en ese sentido. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar a Kevin Kiner, que es el compositor de Clone Wars y de Bad Batch. Y si no me equivoco, también es el de Rebels.
Debe ser.
Haciendo el tema de The Bad Batch, esta marcha militaroide. Y después sí, la reseña de The Bad Batch.
Execute Order 66.
Perdidos en el...
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, recibimos en este perdido CD-Letter a dos invitados, uno que ya ha estado por acá en la casa, desde la República Independiente de Melo, Carlos alias Chuck. ¿Cómo estás?
Hola, Ese era mi nombre de esclavo corporativo. Me ofende un poco que lo repitas, pero está, no te voy a marear. Quería decirme campesino.
Es verdad, así respondías los teléfonos en la multinacional.
Claro, entonces ese es mi Cassius Clay, tipo, no me gusta mucho, pero
bueno, lo acepto. Linera te ponemos.
Carlangas.
Bueno, dale, ese lo siento como con más cariño porque fue dicho por mis compañeros proletarios, entonces bueno, está bien. Lo acepto más.
Cacho.
Cacho era otro.
Sí, Cacho el otro. Porque había dos Carlos en el grupo del que entramos y le habíamos puesto Cacho al otro. Y bueno, desde Eslovenia, República también, viene Carlitos. ¿Cómo estás, Carlitos?
Hola, ¿cómo andás, Magnus? Encantado, tocayo. Hola, ese, de vuelta. Sí, muy contento de estar acá en Perdidos en Letters. Soy, como dicen, viste, long time listener, first time caller. Como que vengo escuchando el podcast hace mucho tiempo ya. Así que bueno, contento de estar acá con ustedes.
Somos número uno en personas llamadas Carlitos en Eslovenia.
Absolutamente. Es más, yo te digo algo, fija, Magnus. Si vos me escribís una carta y pones Carlitos, Eslovenia, te aseguro que me llega.
Claro. Seguro que me llega. Claro, es como cuando mandás correo a esos lugares del interior que no tienen número de puerta y pones calle tal al lado de la estación de servicio.
Sí, llega.
¿Tiene versión esclava, Carlos?
Sí, sería Karel.
Ah, como Karel Kapech.
Claro, sí, es eso, sería como
Karel. Además, la verdad que Eslovenia es la que está al lado de Austria, o sea que deben tener ahí como una influencia media alemana, media loca, ¿no?
Estás muy, muy, muy en lo cierto. Eslovenia, sí, linda con Austria y con Italia, y con, bueno, era parte de la vieja Yugoslavia, por lo tanto, linda también con Croacia. Y es interesante, y con Hungría. Y es interesante como realmente la cultura es un poco una mezcla de todo esto, ¿no? Como que tenemos mucho eslavo, pero también mucho austríaco y un poquito de latino también. Yo vivo más cerca de Italia que de la capital del país, por
ejemplo. Que además, no, y bueno, y hermosas vistas, he visto de algunas fotos tuyas de paseos, uh-huh. De bosque por ahí.
Es dura la vida del inmigrante, Magnus, yo siempre lo digo.
Bueno, yo en realidad llegué a Uruguay, digamos, como una especie de inmigrante también, pero bueno. Pues sí, lo que pasa es que nací afuera, pero llegué con la familia, que todo era chico, así que no califica en realidad. Mis viejos y mis hermanos sí te podrían hablar de eso. Bueno, si mis viejos te hablaran, estaríamos usando un podcast de fenómenos paranormales, pero...
Sí. Me prendo.
Entonces vamos a hablar un poco de Bad Batch, esta serie, nueva serie animada de Star Wars, la actual serie animada, porque a ver, se vienen un par de proyectos animados, pero no son series, que es Visions, esta de estudios de anime, y se viene Droid Story, que no sé si es una serie, creo que es un especial nada más. Pero siempre puede haber otra cosa. Hay muchas otras series de live action que estamos esperando. Y ahora el 12 de diciembre es el Disney Day y seguro anuncia alguna otra cosa. Siempre.
Seguramente, sí.
Siempre. The Bad Batch es una serie creada por el amigo Dave Sombrero Filoni. Tan querido. Sí, Dave Filoni es uno de los nuestros.
Definitivamente.
Es uno de nuestros. Y es una, al mismo tiempo, secuela y un spin-off de The Clone Wars. Porque, bueno, spin-off, justamente hablábamos hace un rato fuera de grabación. Carlitos decía que el episodio que los presenta, o los episodios que los presentan en The Clone Wars, son lo que se conoce como un backdoor pilot. A ver qué tal, si esto fue una buena serie. Y literalmente levantan al final de las guerras clónicas con con la Orden 66.
Claro, claro.
Así que son una secuela. Y también enganchan con Rebels, porque vendrían a ser una suerte de precuela Rebels. Ya hubo varios guiños. Uh-huh, sí. O guiños o hints.
Sí, va, guiño, un capítulo entero dedicado a él, sí. Básicamente.
Claro, que sabemos que a Filoni... dos capítulos, es un doble. ¿Sí? Claro, y sabemos que a Filoni, si hay algo que le gusta, es reutilizar sus propios personajes.
Claro, sí.
Revisitar sus propias cosas.
Me estaba olvidando el capítulo doble de Gera Adolescente, pero por supuesto también estoy hablando de que rescatan a Gregor, Claro. Que es uno de los clones que después está con Rebels. Rex, obviamente, es un personaje que aparece bastante. Y bueno, tiene a Lucasfilm Animation producida y tiene a Jennifer Cordell, que trabajó en las otras series mencionadas, y Brad Rau también. El equipo es más o menos un equipo ya estable de Lucasfilm Animation. Uh-huh. El MVP D. Bradley Baker, que hizo todos los clones en la serie, hace los clones y acá con extra laburo, porque los 5 personajes de los 6 centrales, 4 personajes de los 6 centrales, más el villano accesorio, son de él, y tiene conversaciones con sí mismo rutinarias que no son y es en el que no vi. Tanto que jodíamos que agarró el laburo de hacer de la ratita de Suicide Squad para hacer tipo cue, 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 un rato y no.
Yo te digo, si vos vas a la página de IMDb de Deep Bradley,
es impresionante.
No lo podés creer, no lo podés creer.
No.
Todo, no para de laburar.
Como le decían a James Brown, es el the hardest working man in show business. Bueno, Michelle Ang, una actriz neozelandesa, hace de Omega, como pronuncia su propio nombre en inglés con su acento, que ella ha trabajado en cosas como Fear the Walking Dead. Y bueno, después tenemos a varios actores secundarios, pero no por eso menos conocidos, como Rhea Perlman haciendo de Sid, la Trandoshan, que es la como la empleadora mercenaria de los amigos. Mm-hmm. Aparece otra gente súper conocida en lo que es la animación de Star Wars, como Steven Stanton haciendo de Tarkin, pero también aparece gente como Ming-Na Wen, la gran Ming-Na Wen, haciendo de Fennec Shand, Cory Burton, otro gran actor de voces, por ejemplo es Dale de Los Rescatadores de las Ardillas, es Dooku y Cad Bane en las otras cosas de Star Wars, Seth Green vuelve también por ahí. Hay algunos invitados, bueno, Vanessa Marshall como la Hera Syndulla adolescente, más convincente que Freddie Prinze Jr. como el Caleb Doom adolescente, tenía una voz de señor ese padawan.
Sí.
No le salió muy bien. Alexander Siddig de Star Trek, de Deep Space Nine, aparece haciendo de un senador separatista. El gran Phil Lamar, otro que tiene unos créditos. Sí,
extensa carrera como actor de voz.
Sí, haciendo del senador Onfritata, como le decimos con mi descendiente. Y Chopper hace de sí mismo.
Bueno, Chopper hace Filoni. Sabemos que
no, Filoni. Chopper es una persona de verdad.
Sí, así fue hasta el último capítulo de Rebels, en el cual finalmente vimos Chopper y era Filoni. Por lo tanto, aparte, más Filoni que Chopper no puede haber.
Totalmente. Bueno, y es una primera temporada de la serie que ocupa 16 capítulos, y a pocos días de los últimos capítulos supimos que ya se había autorizado la segunda. Y el plot, bueno, sigue a estos clones, para el que no lo conozca, vamos a meter spoilers acá, pero para el que no lo conozca, Clone Batch 99, la Tanda 99 o la Remella, como dicen los españoles.
La remesa defectuosa.
La remesa mala.
Hijos de puta, Dios mío.
Son unos clones que tienen unas mutaciones particulares, clones de los soldados clones, ¿no? ¿Qué los hacen? A Hunter le dan supersentidos como para ser un mejor scout y cazador. A Wrecker le dan supermusculatura, tanto que se agarra las piñas con Battle Droids. Con ese nos vendió el trailer donde le hacía un pile driver.
A un droid fue tipo, sí, dale, dame eso ya.
Tech es uno que tiene habilidades, obviamente, técnicas. Crosshair es un super francotirador. Tanto que el tiro que hace en el último episodio abajo del agua, a cientos de metros con el gancho, a cualquier otro le hubiese dicho para, pero está Crosshair.
Igual por algún misterioso motivo venía errando muchos tiros últimamente, ¿no?
Sí.
Sufría un poco de síndrome de villano de que, opa, bueno, está, fallo.
Ahí está.
Mientras estaba de oponente fallaba. De repente cuando tuvo que invocar,
sí, era oponente. Estaba rodeado de Stormtroopers, entonces.
Claro, tiene el aura de fallo.
Redondean el grupo central de la Bad Batch, Ico, uno de los clones originales de, que se ven en The Clone Wars, que hay todo un plot también donde lo uh-huh. capturan los separatistas, y bueno, en esta introducción de The Bad Batch, y lo bueno, y ta, se queda con ellos porque se siente más cómodo con ellos. Y Omega, una pequeña clon mujer, la única clon de sexo femenino que se conoce, que luego con el paso del tiempo nos enteramos que lo que la vuelve especial, probablemente haya más cosas que nos enteraremos después, lo que la vuelve especial es que es un clon directo natural de
Jango Fett.
De Jango Fett como Boba.
Es la hermanita de Boba,
básicamente. Sí, y si bien no lo explicitan, creo, uno tiende a entender por eso y por las cosas que dicen que tiene crecimiento cronológico natural.
No, de claro. hecho lo dicen de que ella es mayor que nosotros.
Sí, eso lo dicen, pero no necesariamente te dicen creció en tiempo real, pero yo lo sumo.
Claro. Igual, tomando en cuenta la edad que te muestran de Boba, debe ser un poquito más chica que Boba.
Sí.
Me da la impresión de Parece. Que Boba lo deben haber sacado primero y después a ella.
Del horno.
Sí,
Que Boba fue a pedido de Jango, teóricamente, y sí. esta pinta que fue un, bueno...
No la sé.
Kripoxicano.
Boba aparece entonces, ya es tipo un pibe de, no sé, 14, 15 años.
Sí, no sé, cuando aparece en el episodio creo que tiene como 12, pero está así, hay una diferencia. Igual hablábamos con Profesor Dinosaurio, que ya veníamos barajando la idea de que ella era más vieja, y empezamos a discutir las definiciones de la palabra literal y técnicamente. Porque literalmente Omega es más vieja que los compañeros. Porque es cronológicamente más vieja. Pero técnicamente, por la maduración acelerada y la forma en que son socializados, los clones de Bad Batch y los otros clones funcionan de cierta manera como adultos. Sí, y ella claro. evolucionó como una niña prodigio, pero niña al fin.
No, que aparte también está este tema, ¿no? Con la cuestión de la nomenclatura, que sabemos que Boba de alguna manera es el alfa, y que, bueno, Omega es el Omega. Lo cual, por supuesto, abre la pregunta de que, bueno, hay griegos espaciales en una galaxia.
Sí, eso se lo sabemos.
De la misma, claro. Pero, claro, que te dice que de alguna manera están relacionados, ¿no? Omega y Boba. No sabemos de qué forma. Claro. Por suerte no la hicieron Force Sensitive. Por suerte.
Sí,
eso ya lo vimos en el Mandalorio, eso. ¿Viste? Sí, ya no necesitamos otro más.
O como le dicen en Italia, il mandolino.
Il Mandalorio.
Era el cabong que venía con la guitarra.
Sí, el cabón. Bueno, y el plot es que esta gente se resiste a la Orden 66 de matar a los Jedis. No se sabe exactamente por qué tienen cierta resistencia. Se hacen los giles, ay, se nos escapó un Padawan, qué cagada, que justamente es el que va a ser Kanan después. Fue un lindo guiño ese al principio de la temporada. Sí, sí. Cuando todo se empieza a pudrir y ven que el imperio se empieza a poner feo, se van a la mierda. Como no existe una alianza para la restauración de la república propiamente dicha, o por lo menos no está muy expandida, sino que son más bien bolsillos, celdas sueltas, en Rebels vemos cómo se fue armando eso, esta gente no va directo a resistirse al imperio, sino que van a irse por la suya. Trabajo mercenario. Y a mí me gusta en particular, como para ir arrancando, y pasan varias aventuras, se sacan los chips, Crosshair es el que se queda y queda de malo persiguiéndolos, bla, 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 ¿no?
De hecho, Brad, dicen que porque es justamente que se pueden resistir al
costo. Por algo de la mutación.
Por las mutaciones, justamente.
Está
las mutaciones
bien.
Que tienen cerebro de otra manera, entonces también.
Están cableados de otra forma. Yo, podemos arrancar diciendo una opinión general, ¿no? Yo la disfruté, no la disfruté tanto como Rebels. Rebels me parece una serie mejor lograda, más desarrollada, pero bueno, tú, en este momento estoy hablando desde la experiencia de ver todo de Rebels, ¿no?
Claro.
Pero desde la primera temporada a mí Rebels me capturó un poquito más, por lo más variado del cast quizás, Me pareció que funcionaba un poquito mejor. Pero sí me divierto con esto. Me gusta más la idea que la idea de The Clone Wars, principalmente porque soy muy aficionado a la era de la rebelión. Y la era de la República y las guerras clónicas no me va tanto. Sí, cuando por fin terminé de ver cronológicamente en el orden que hay que verla, en el que lo sacaron, de Clone Wars, aprecio un montón de cosas que me ayudan a apreciar mejor otras, pero bueno, sigue sin ser mi época favorita. Me gusta que no, por más que sea la era de la rebelión, me gusta que no hayan ido directo a, bueno, estos clones se insertan y son parte de la rebelión. Porque lo hubiese sentido un poquito forzado.
Sí, totalmente.
Porque tienen esa reticencia de good soldiers follow orders, como dicen varias veces, muy tribunal de Nuremberg, pero todavía son tipos que tienen una programación, que tienen una socialización, etcétera, y que directamente estuvieran yéndose en contra de, si bien están sacando a los clones un poco de circulación, y eso es parte del plot de la serie, ir de repente de vuelta en contra algo que se les parece tanto a ellos, porque no pasan inmediatamente a las armaduras Stormtrooper clásicas.
Claro.
Utilizan de hecho unas armaduras que son uno de los diseños preliminares de Ralph McQuarrie.
Hay que vender muñecos, no te olvides.
Hay que vender muñecos y todos estos diseños de Ralph ya los pagamos. Rebels es una de sacar diseños. Recordemos que Chopper es un diseño, está basado en un diseño preliminar de Artu. Seb está basado en un diseño preliminar de Chewbacca. etcétera, etcétera. Entonces, me gusta esto de que están corriendo por la suya, tienen sus dramas personales con el tema del nature versus nurture. Y bueno, que acá más que nature es science, porque los crearon de cierta forma también.
Sí, es más la revista Nature que Nature en sí.
Sí, claro. Me encantó esa. Y que igual hay como toques, como cosas laterales, como la parte que está dedicada a Hera y a la familia, ya metiéndose en quilombos. Bueno, sabemos que Ahsoka no está muy lejos porque aparecen las hermanas Martez. Que yo las vi después porque vi ese capítulo de esos capítulos de Clone Wars después que las conocí, pero bueno. Sí, porque veníamos atrasados con Clone Wars. Pero leí por ahí que venían de ese lado. Entonces me gusta en ese sentido. Como punto negativo más grande, que lo podemos ahondar ahora después, es que no hay como mucho character building, no hay como mucho desarrollo de personaje.
Ni a palos.
Pero bueno.
Yo tengo ahí un... si terminaste, bueno, sí, continúa, por
favor. Sí, yo estoy con mis impresiones generales.
Bueno, ya que entonces hablaste de esto, del tema del character building, ¿no? En algún momento, digamos, para el episodio 9, 10, yo me di cuenta que estaba viendo un capítulo de las Tortugas Ninja. Porque, y te digo, yo amo las Tortugas Ninja, ¿ok? Y... en general me gustó mucho The Bad Batch, lo que vimos, pero sufre, es muy despareja la serie, o sea, tiene cosas que me encantan y cosas que son, bueno, las Tortugas Ninja, ¿no? Y dicho sea de paso, este framing device no es mío, se lo escuché nombrar a una amiga, que le quiero hacer el shout out a Sole Zeta Sole en Twitter.
Saludos.
Que me dio la idea de estas Tortugas Ninja, porque si vos lo pensás, las Tortugas Ninja, a lo que voy, son cuatro personajes idénticos, en este caso aún más porque son clones, en el cual tiene una característica, un trait que los caracteriza.
Sí. ¿No? Sí, bueno, el otro día hablábamos con Chuck que Hunter tiene la personalidad líder. ¿Es Leo o Cyclops?
Rambo. Sí, Rambo, bueno.
Vestido de Rambo.
Rambo, pero sí, líder, sí.
Sí.
Bueno, si estamos hablando de los estereotipos, también esto es recontra una party de rol. O sea, porque sí, Hunter es el líder, Wrecker es el tanque, Tech es el hacker barra mago, Echo es el medic tipo clérigo, Crosshair es el ranger, Omega es el multiclass que no sabemos muy bien.
De Bard, no sé qué sabemos qué es.
Claro, sí, Bard. Es Bard,
sí.
Bueno.
Igual, no, te digo, en realidad, Hunter... ni siquiera eso, pero en una parte, en un grupo de rol, no hay alguien que está designado como líder que simplemente da las órdenes porque da las órdenes.
Sí. No, bueno, pero alguien siempre termina tomando el rol.
Sí, a ver.
Supongo que Hunter es un poco el meme de Dungeons and Dragons, que es un Ranger, y los Rangers son aburridos, según dicen gente. Los Rangers son aburridos, y bueno, ahí.
¿Cómo ganar amigos con Chuck?
Mi primer personaje de rol ever fue un Ranger, so I reset the
mark.
Por eso dicen, Citation Needed, ¿no? Que son aburridos.
Bueno, y el tema con lo que veía de las tortugas ninja, ¿no? O,
sí.
Que realmente no escapan del estereotipo, no hay character development,
no
hay desarrollo del arco, ninguno tiene un arco, por más que me lo hagas hacer creer. Porque vos sí fíjate, ¿cómo arranca The Bad Batch? En el primer episodio o el segundo, cuando se va a Crosshair. ¿Y cómo termina? No pasó nada.
No.
A nivel arco. Está en el mismo lugar.
No. Sí.
Y eso no impide... Contigo. ¿Cómo?
No, continúa, pero quería decir una aclaración.
Y que por otra parte, eso no impide que sea súper disfrutable. Porque a mí esta es una etapa de la historia de Star Wars que me súper interesa, porque canónicamente no la hemos visto casi nada.
Exacto.
O sea... La rapidísima transformación de la República en Imperio, con el tema de los de que cambian, incluso llegamos a ver que cambian la moneda, ese tipo de cosas.
Bueno, y que les imponen las identificaciones digitales, los blockchains.
Claro. Chaincox. Claro, y que todo eso es re George Lucas. ¿Te das cuenta que eso fue Filoni que sentado a los pies de George Lucas abrir la cancha, en abrir el universo?
Sí.
Eso de cómo se cambian los clones, por qué en un momento tenemos clones y después 20 años más tarde tenemos con criptos. Bueno, acá lo estamos explorando, está buenísimo. Sí, dale.
No, o sea, yo lo que diría, que lamentablemente también es la serie, estoy de acuerdo contigo de que no hay crecimiento en los personajes arrancan exactamente en el mismo lugar donde comienzan. El problema es que tampoco hay plot, ese es también otro problema, o sea, no hay un plot. O sea, es lo que vos planteabas al principio, como cosas interesantes de fondo, de cómo afectan a al ciudadano común, eso está interesante, pero son los primeros episodios, tío. Uh-huh. Y 16 episodios para, tipo, decir, el Imperio cambió a clones por reclutas, es como,
sí.
10 episodios... Y de plot no pasó.
Sí, estoy de acuerdo en lo que decís, Chuck.
Y es como, uff.
Estoy de acuerdo en lo que decís, Chuck, en el sentido de que parece que los episodios, si bien individualmente pueden ser muy entretenidos, los personajes son muy queribles también, por lo menos para mí, son como las ruedas girando en el mismo lugar.
Sí.
Tenemos algún avance de plot, como bueno, el contacto con Rex, el rehusarse a andar con Rex para hacer la suya, el encontrar con Rex la nave esa médica donde pueden sacarse el chip, porque eso es más o menos contra la mitad de la temporada, pero están esos primeros episodios con esos avances de world building, de convertirse en el Imperio, etcétera, pero en general hay como un molde de galletita, un cookie cutter de misión hacer esto, aparece Kroger a joderlos, se escapan.
Sidequest.
Sí, todo se siente como grandes sidequests y no como un plot. Capaz, y esto es una teoría mía, capaz que lo están haciendo para encontrarle el feel a los personajes, porque va a ser la primera serie que hacen con clones como protagonistas de verdad, más allá de capítulos pequeños arcos ocasionales en The Clone Wars, que eran más de misiones militares que otra cosa, aunque a veces metían algún dilema, los clásicos dilemas de, bueno, ¿qué somos los clones? Que estaban muy buenos. Capaz que acá quisieron, bueno, vamos a aceitar todo esto, manejar todo esto, a pesar de que tenemos 7 temporadas arriba de Clone Wars, y luego expandiremos en las siguientes temporadas, que quizás hasta ya tenían confirmada de antemano.
Es posible.
Es muy posible que tuvieran el changüí, que tuvieran el espacio de decirles, bueno, muchachos, tienen 2-3 temporadas ya aseguradas, no lo vamos a decir.
Estiren esa más.
Estiren, jueguen cómodos.
Sí, es un poco así.
Porque un riesgo, por un lado, lo que vos decís, Chuck, puede ser que toda esta falta de desarrollo de plot y de personaje, como que estamos de acuerdo todos, puede sentirse como jugar a la segura. hacer un producto entretenido, pero sin arriesgarse. Pero si se hubiesen arriesgado de entrada, capaz, sin tener aceitado, porque más allá de que parezca una extensión de otros proyectos, no deja de ser un proyecto nuevo. Tienen un montón de assets y de cosas y de formas de trabajar que ya tienen, pero otras que no. Y se podrían haber ido a la mierda y les podría haber quedado una primera temporada de esas que no funcionan en otras series y que vos decís, no, aguantá la segunda temporada. Sí. No sé, es una especulación. No sé si vos qué pensás en todo esto.
Estoy de acuerdo con lo que dijeron. Una cosa que se siente un poco también es como que son como estos personajes flotando en medio de situación, de un avance en el lore de Star Wars. Como, o sea, está buena la exploración de, okay, cómo la República se volvió imperio, cómo pasan estas cosas. Digamos, lo interesante para mí de los últimos capítulos fue justamente toda la parte de cómo hacen bosta camino y dicen, bueno, chau, no hay más cloning fácil, no hay más que cosa de clonación, tipo, no sea cosa que alguien siga haciendo clones sin permiso, y explica por qué nadie hizo más clones, claramente. Y eso está bueno, pero es como que se sienta que los personajes son como algo que flota en medio de todo eso. Me explico, como que no tienen dirección los personajes. También que está bien un poco para una primera temporada, capaz que hagan, como decís, que estén como, okay, boyando un poco y viendo qué hacen, tanto los guionistas con los personajes como los personajes en sí, digamos, dentro de In-Universe. Pero se siente que es un poco demasiado boyando, y ese final de temporada donde, como dijimos, no pasa nada básicamente, son dos capítulos de ellos escapando y al final ni siquiera es que cambia algo en status quo. O sea, está bien, no hay más camino, okay, bien, eso sí es un cambio, pero los personajes no llegaron a ningún avance en ningún momento.
Exacto, como mucho tienen el yo esperaba realmente del último capítulo, esperaba bastante más.
Sí, yo esperaba por lo menos que algún cambio,
alguna cosa grosa. Como mucho tienen la revelación de yo el chip me lo saqué hace pila, soy así de solete, de verdad.
Que estuvo muy bien.
Que estuvo bien, porque es una pequeña vuelta de tuerca. No es tan fácil como raptemos a Kroger y saquemos el chip.
Sí, uh-huh. Está muy bien.
No, Kroger nació con la gorra de Yuta puesta.
Y es claramente de The Bad Batch el personaje más interesante, Cross.
Si te soy sincero, tampoco me interesa particularmente. Además, no tiene como una...
Sí, pero es a ver, sí,
nació con la gorra puesta, pero al mismo tiempo se siente forzado, porque además si vos dijeras, el tipo, el imperio le mostró respeto, lo convirtió en un oficial,
sí, pero
muestran no. Que el tipo es ambicioso y respeta al imperio porque cree en esa escalafón militar y quiere crecer, pero luego lo tratan como basura, pero sí. Le tiran la ciudad en la cabeza. Y el tipo sigue simpeando por un imperio a nada, porque si vos dijeras, bueno, mirá, cree en el imperio porque es un ciudadano imperial y tiene una familia o tiene piensa en su pueblo y por eso está dispuesto a que el imperio lo cague.
No, justamente, su pueblo lo están cagando.
Claro, entonces el loco forzadamente dice, no, yo estoy con el imperio. Y ojo, en la segunda temporada se va a redimir, porque todas esas miraditas de costado... Mm-hmm. Es tirar una redención que además no está ganada, no significa nada todo lo que hace Crosshair. Lo hace porque lo hace. De la misma manera que Hunter actúa de la manera que actúa porque sí. No tiene ningún justificativo de personaje. Hunter, las cosas que
hace. No, pará. Hunter para mí sí tiene un justificativo de personaje y que es el que está a cargo del escuadrón. Sí, podrá ser personalidad líder, pero está bien. Él es el que está a cargo y se siente a cargo y se siente responsable por los demás.
Claro, sí, pero si eso fue, si la motivación de Hunter fuera proteger a su escuadrón, no buscaría otras opciones aparte de literalmente hacer trabajo mercenario.
Claro, pero ¿qué van a hacer? ¿Van a poner una tienda de churros?
Claro, o sea, el tema es, a ver.
Pero por eso te digo.
¿Son?
Claro, es que si la motivación de Hunter fuera simplemente proteger a su escuadrón, la serie sería ellos poniendo la tienda de churros.
No, pero es que no, pero lo que yo voy es que no entienden otra forma de vivir. Claro, más aún que un soldado real que no es clonado del mundo real, que nace en una familia militar o que su única opción es terminar en eso porque el ejército mata el hambre en muchos lados, estos tipos fueron literalmente hechos en tubos para hacer esto. Y que su vida se les desmorone cuando ya no tienen ese propósito, poner un puesto de churros hubiese sido completamente fuera de personaje. Ya tenemos las excepciones de la regla del clon que se hizo granjero.
No, claro. Pero si la idea es... pasa que en ningún momento te plantean, por ejemplo que Hunter ahora está disfrutando de su nueva libertad. La libertad entre comillas, porque todavía tiene vínculos económicos con Sid. Pero que disfruta de...
Omega los pagó.
Sí, Omega pagó al principio, ¿no? Aceptaba misiones. Que el loco disfruta ahora el plantear las misiones. Que disfruta o que te muestren que el tipo un poco es un violento y que disfruta
como un guerrero. Que no tienen eso.
No, pero el loco simplemente es como, yo quiero proteger a mi escuadrón. No tiene.
Está bien, pero pensé que también.
¿Por qué no se va, por ejemplo, con Rex? Si la idea es mantenerse agachado, escondido y que el imperio no te persiga, lo más lógico es participar de una red de gente que está en esa misma.
Bueno, pero también tienen en la naturaleza de Bad Batch, por cómo están construidos, tienen esa reticencia a estar en una estructura de comando más grande, que es parte de lo que los hizo resistir la Orden 66. Yo no te digo que vayan a bullear a todos los Rex que se crucen, como hintear al principio, pero ya desde el momento en que The Bad Batch aparece en Clone Wars, vos ves que los tipos no tienen un attachment, no tienen una unión a una red, a una cadena de comando más grande. Son Lone Wolves de A5, ¿no? Pero Lone Wolves al fin, y además...
Bueno, eso también creo que es un poco como una algo de su personalidad, pero que es medio como que está en el papel, pero que en lo práctico tampoco lo ves tanto.
Pero vos pensás que ellos fueron...
Te dicen que son como unos rebeldes, que hacen la de ellos, etcétera, etcétera, pero después en la práctica, en la misma serie de Clone Wars, son un grupo de comandos común y corriente que toman órdenes. Entonces
sí, pero no sé qué tan
rebeldes y loquitos eran, ¿no?
O sea, sí, pero hasta para vos, fíjate que está el tema que son un escuadrón muy particular, fueron creados específicamente mutantes. Eso los hace, son brigadas, son el grupo especial que hace las misiones que a otros les son más complicadas.
Como le decimos a Uruguay, los magníficos.
Acá en Argentina también.
Sí, pero no es el brigada en Argentina.
Los dos, a ver, en la tele decía, yo me acuerdo la patente en la tele, si mal no recuerdo acá en 13, pero puedo equivocarme. Sí,
el voiceover decía Los Magníficos, pero la serie...
El doblaje mexicano venía como Los Magníficos, pero en todos los materiales promocionales o qué, en Michigan y eso, eran Brigada A.
Sí, es verdad. Bueno, cuestión de que eso, son, y los muchachos no saben, además, por un lado está el tema de que, claro, no pueden disfrutar su libertad, pues no saben disfrutar su libertad, no tienen la puta idea de qué hacer con su libertad. Vivieron toda su vida encerrados en... su vida, que no sabemos
tres años es,
pero peor, 3 años básicamente encerrados
en esas barracas
y de hecho cuando World Wrecker vuelve tipo dice mirá vos qué lindo está acá el lo que estábamos marcando en la pared y Wrecker tiene un peluche, es tipo eso es todo su vida.
son niños grandes,
o sea no tienen justamente Hunter no disfruta de su libertad porque no sabe qué hacer con su libertad. Por eso se tipo dice, ok, vamos a hacer misiones porque es lo que sabemos hacer y por de ese modo, digamos, hacemos misiones así puntuales, juntamos un poquito, sobrevivimos y vemos qué hacemos en el camino porque no tiene nada más puta idea que hacer.
Vamos a hacer esto y después vemos qué hacemos. Es algo que pasa en la vida real también.
Sí, está igual. Y un tema que, con el tema, obviamente se potencia con el tema de Omega. Que bueno, es como que ahí está, es como la hermanita menor, entonces la tengo que cuidar, porque encima después la persiguen, y es como que ahí está, no vamos a hacerlo así. El tema de Rex es que para mí, mi interpretación de cuando aparece Rex es que deja muy claro que están armando un tipo de rebelión.
Sí.
Y Hunter dice, no, para esto es más peligroso que lo estamos haciendo nosotros.
Claro.
Por el momento me quedo en la mía,
O sea, lo que ellos aprendieron antes, una unidad chica tiene la posibilidad de volar bajo el radar hasta cierta forma, si no lo estuviera persiguiendo Kroger como vendetta personal, y si nos unimos a una estructura mayor, es pintarnos un blanco más grande. No van a ir a poner un puesto
si
de churro.
Si la idea era no pintarse un blanco, hubiesen dejado de usar las armaduras.
Sí, eso lo digo siempre, pero creo que sucumben a el dilema del personaje de dibujito que tiene un solo atuendo.
Y sí. Bueno, en eso, por suerte, esto es otra cosa que quería decir también, por suerte cambió. O sea, el nivel de la altísima calidad de la animación que vemos es flipante, o sea, sí. Yo me acuerdo en Clone Wars, no sé, las primeras temporadas, cuando pobrecita Ahsoka se iba a dormir y ni se sacaba las botas, ¿viste?
Claro, pobre.
El único modelo, pobrecita, ¿no? Es que ahora creo, en uno de los episodios, cuando lo salvan a ese que luego es el que lo conocemos, que es el granjero, que me olvidé el nombre, ahí inmediatamente tienen ponchos, ¿viste? Como que le han puesto mucha...
Sí.
Y ni hablar de cómo se ve el... Bueno, hay unas escenas que son... no todos los episodios son así, pero hay el episodio cuando van al planeta Hyrule, ¿cómo se llama? Daro.
¿Dónde están las naves? ¿Dónde están las naves abandonadas? ¿Dónde se sacan el chip?
Claro, sí, el planeta del Zelda. Ahí hay un montón de escenas donde tenés montañas, bosques y de día, que como bien sabemos, la forma más fácil de ahorrar plata con animaciones es por lo de noche. Y vos decís, wow, hay un montón de guita, que el nivel de acá no es como Clone Wars. Yo les ofrezco, los invito a ver alguna
de los primeros...
la segunda temporada de Clone Wars y es áspero.
Sí, el episodio ese con las naves en el coso de agua, todo, tiene unas animaciones de lo que es los reflejos en el agua y todo lo demás, que son brutales.
Brutales.
Es cierto que, bueno, sufren de ese vicio de seguimos con estas armaduras porque este es nuestro diseño de personaje. De hecho, me interesa ver cómo podemos exponer desde una temporada 2 en adelante unos desarrollos de personalidades que vayan más allá de los templates como clones que son, explorando ciertos elementos que se usaron en algunos arcos de Clone Wars. Porque estamos hablando de gente que son una pizarra blanca, un blank slate, dirían en inglés. No es muy distinto a Data en la primera temporada de The Next Generation. O el Doctor en Voyager. Sí, a partir de la segunda temporada ya no le ponen laburo a eso. Bueno, capaz que ahí empiezo a preocuparme un poco más.
Vos decís que Riker va a empezar a cantar ópera. Eso es lo que estás diciendo.
Claro, o pintar. Ajá.
Riker es el que ha tenido, es el que tiene más una personalidad más variada de todo.
Sí, de acuerdo.
Es decir,
sí.
Mucho.
Lo cual es decir
mucho. Pero si hay que arreglar, no hay que arreglar por Riker.
¿Qué sabemos de Riker? No. Le gusta la garrapiñada.
Y le gustan los peluchos.
El simple hecho de que Riker haya demostrado que, aparte de ser un tipo cortachón, que le gusta romper cosas, demostró un par de cosas. Primero, que tiene una humanidad básica,
sí.
Que tipo no le gusta. El loco disfrutaba de romper todo porque era androide.
Exacto, no le gusta matar.
Sí.
Inclusive el loco cuestiona, no, pero pará, una cosa es androide, otra cosa es gente. Y segundo, que tiene tipo como un instinto paternal o de tío.
Totalmente.
Llega bien con la chica. Entonces, tipo, ya con eso tuvo él más
personaje que todos los cuatro. El otro día hablábamos con Chuck que la personalidad de pan blanco de Hunter no se condice con su mitad de cara tatuada con calavera y su pantalla roja con calavera, porque calaveras, y mi teoría fue que en realidad estaba durmiendo y como es tan aburrido, los demás le tatuaron media cara para una joda. Ese, el primero que se duerme, claro. En el campamento.
Una cosa más de Wrecker, por favor, en el episodio 5 en Rampage, que es uno de los primeros así con la misión de la semana, ¿viste? Cuando empiezan a hablar con Sid, por favor, cuando va y lo presentan a este Muchi, que es el Rancor,
que es
súper poderoso, que se carga todo, y Wrecker lo mira y se le va el humo y lo
claro, la compada, la alegría de ese ser humano, de ver un desafío. ¿Y a cuántos players de nuestras mesas nos recuerda?
Sí, un Rancor, allá voy.
Saludo para mi amigo y compadre del Garú. que por algo le decimos el Garú. Claro. Sí, yo creo que la serie tiene un potencial bastante malo. Creo que para empezar arranca con esa falta de desarrollo que ustedes dicen, pero con bastante más potencial que alguna otra serie que he visto en otros momentos. Y que si bien los personajes son bidimensionales, no son un estúpido de campeonato como Kasuda en Resistance.
Sí, Resistance. No hablamos, pensé que no hablábamos de Resistance.
A mí me gusta Resistance porque tiene pilotos de Starfighters y ya venía con mucha alegría y la disfruté, y tiene cosas como la primera pareja gay del universo de Star Wars, aunque no lo admitan. Que son adorables, y personas de background como el pobre tipo cabeza de calabaza que limpia los pasillos, que tiene una vida, la vida civil en la plataforma está muy buena y todo, pero Kasuda es tan estúpido, o sea, hace que Hawk en Titans parezca un premio Nobel.
Upa.
Ahí ya.
Wow.
The Bad Batch no parece estar, no está codificada como para serie infantil, como quisieron codificar a The Resistance, y cometieron el grave error de serie infantil igual protagonista tarado. Porque incluso Rebels nace medio tirada para ese lado y después se pone un poco más sofisticada, pero de cualquier manera tiene un point of view character botija que es Aladdin del espacio, como es Ezra al principio.
Ezra.
Robando en las calles de Space Agrava. Pero no es un pelotudo.
Claro.
No, o sea, claro.
Kasuda se come los mocos. La única forma que Kasuda pudo entrar a la Marina Espacial de la Nueva República es porque el padre era cheto, era político. Porque es bobo. Y acá no fueron para ese lado. ¿Es llana? Sí, es llana. Pero no han cometido ese error y tienen el potencial como para elaborar un poco más. Y fue una lástima con Resistance, porque Resistance tenía cosas como el ex capitán imperial que quería proteger al pueblo que había armado, con la espía rebelde que era la mujer, o la mecánica que era compañera de Kasuda y de los demás, que se pasa para el imperio porque piensa que el imperio mantiene el orden, o la First Order en este caso, y hay momentos en que vos te das cuenta que quisieron hacer algo más y no pudieron, y que capaz que en The Bad Batch lo pueden hacer las otras temporadas. Estoy especulando de vuelta, ¿no?
Me gustó lo que dijo Chuck con respecto a eso de el tema de la clonación como una especie de foreshadowing de la psicología.
Sí, agregalo acá porque se cortó eso cuando yo se me cortó la conexión.
Ahí va, yo lo que quería comentar con respecto a eso, vos hablabas de que la serie tiene un potencial, y a mí lo que me da mala espina con respecto a eso, y déjame explicar por qué me da mala espina, claramente el tema de fondo, el tema macro de lo que está sucediendo es el tema de clonación, crear seres a través de manipulación genética, etcétera, que es lo mismo que se ha estado dando en los últimos años con el canon, ¿no? Estamos hablando de que eso era lo que estaba detrás de las dos temporadas de Mandalorian, ¿no? Grogu, que le sacamos juguito de Grogu para ver qué hacemos, todo el episodio de la base imperial donde están todos esos clones o seres en los tubos, y también era una parte importante de alguna manera Palpatine regresa. Entonces vemos que tienen como todo ese hilo conductor que está detrás de que es algo importante, que eso es algo que se está manejando desde el punto de vista como, digamos, como corporativo, ¿no? O sea, como no es que se dio la casualidad de que justo este autor o justo este director quería tener ese tema atrás y por eso lo están armando. Es como parte de algo más grande que viene toqueteado desde
afuera. Metaplotes.
Sí. A mí me suena a muchos cocineros en la cocina arruinando el estofado.
Ok. Te acepto esa interpretación de lo que está sucediendo. Ahora no estoy tan de acuerdo en cómo o por qué. En primer lugar, ciertamente hay un manejo corporativo, porque estamos hablando de la franquicia corporativa. Pero por el otro lado también está Filoni, que fue ascendido a Capanga creativo, más allá de la animación, y que tiene que ver mucho con otras cosas. Está el Story Group, Bueno, Stone Group no funciona más como tal, pero está esa gente trabajando en eso, que por supuesto tienen órdenes de arriba. Y por otro lado, está el tema de la clonación de Fox, el asunto también, porque encuentran los tuzos de demanda. No me parece que sea la fuerza conductora. Me parece que es una parte importante, porque Grogu es un personaje o un plot device bastante importante, pero creo que son simplemente cosas que ayudan a mover la historia de Mando y de otros personajes. No creo que sea el motor de eso.
No, claro, el mando es así. Acá no.
Pará. A eso es lo que me refiero. Vos decís que acá sí es el motor.
Claro, acá está todo este misterio de... Para mí sigue siendo un misterio, porque no me jodan que la explicación era simplemente porque era porque a Omega la tenemos que sacar los genes buenos de
sí, sí.
Sí, sí, sí.
Todo el misterio pasa por el tema de la clonación y el origen real de los clones, etcétera, etcétera. No lo veo como que puede haber pinchazos de no, pará, cambiar, esto no puede ser así, o no reveles esto en esta temporada, o no reveles esto en lo otro, porque lo vamos a usar más adelante. Entonces ahí me da una mala
okay.
Una mala espina.
Okay,
yo lo voy a usar en la temporada 2 que sea toda una temporada donde no vuelva a pasar nada.
A ver,
porque lo quieren más tarde o lo que
sea. Yo entiendo eso. Por otro lado, creo que no voy a ser ingenuo y pensar que no hay púa corporativa, pero también me gusta la dirección creativa que le imprimen gente como Filoni cuando no lo se va de mambo con Maul, o su ahora gran amigo Jon Favreau, y cómo puede pasar esto. Me gusta que estén tejiendo una narrativa con cosas conectadas a través de las épocas. Hay gente que se queja o que lo dice a veces en broma, como dijiste vos el otro día en un chat, Carlitos, en Star Wars viven 7 personas. El Small Universe. Si bien a mí me gusta jugar rol y que los players hagan la suya y todo, también me gusta que tengan ciertas conexiones al plot mayor para sentirse que están en Star Wars y no en Space Opera genérica. Me gusta que se esté tejiendo a través de varios medios, como es la animación, el live action, y que pueden llegar a incluir más adelante películas, bueno, que también es live action, cómics, novelas, etcétera. Me gusta que se estén tejiendo un world building que conecte. Y me parece infinitamente, bueno, que ayude a explicar cosas sacadas del culo de J.J. Abrams, que yo con mi conocimiento de ficción y mi conocimiento del Expanded Universe puedo rellenar en mi cabeza cuando veo The Rise of Skywalker, pero no se hicieron, que estén apuntando a, bueno, capaz que esto sale de acá, por supuesto la conexión entre que la científica que recibe la camino en Nala C tiene el mismo uniforme que el Dr. Pershing en Mandalorian, el doctor que experimenta en Grogu, y ahora Carlitos me pasó un link de que se llama Fulana Pershing también, claro. La mujer, ahí capaz que es mucho. Hay capaz que mucho, tenía que ser la madre. Pero bueno, acá obviamente hay alguien que se sentó y dijo, este es el overarching plot y lo vamos a mover de toda esta manera, y no es tipo, un tipo hace una película, viene otro a hacer otra, echan el que iba a ser la tercera, viene otro, que fue el problema de la trilogía de secuelas.
Sí, tal cual, se nota que acá, claro, o sea, capaz que lo que dice acá el amigo Chuck es que capaz que él siente un poco mucho la mano de coso de justamente eso que vos decís,
Manus. Kathleen Kennedy.
Sí,
pero para mí la mano de Kathleen Kennedy fue dejar que la secuela, que la trilogía de secuelas fuera tan de disgregada.
Sí, eso fue sí. Parte del asunto, sí. O sea, sí, es verdad. Estoy de acuerdo con Manus, que es verdad. O sea, está bueno que conecten cosas. Y es verdad, como dice Chuck, que acá hay un tema con la clonación y hay un tema con Omega que, y yo también estoy de acuerdo, no puede ser solamente que
es gran secreto. Falta algo.
Porque encima más hay un par de detalles ahí tirando. Por ejemplo, que, o sea, hay un detalle, hay dos detalles ahí tirando que o sea, uno es que, Omega en el segundo capítulo, creo que era, dispara un blaster como
muy bien.
Como si lo hubiese aprendido a disparar y que ya no tiene entrenamiento militar. Y dos, cuando juega este ajedrez holográfico que le patea el culo a medio mundo, también, o sea, tiene un manejo de estrategia que no cualquiera. Y es como que, ok, algo hay ahí que no nos dijeron todavía. O sea, y ella misma dice, además, un poco, que se siente parte del Bad Batch, porque también de alguna manera es mutante, que no sabemos si lo dice porque es un clon femenino, que es salirse de la norma, claro, o simplemente porque o porque justamente hay algo más ahí dando vueltas de tipo de que la hace especial.
Sí, bueno, te iba a decir también ahora, bueno, en el penúltimo episodio revelaron de que por qué ella los quería tanto.
Sí,
porque los tuvo en brazos de bebé, básicamente. Quita sea que sea esto en 3D, porque si esto hubiese sido en 2D, hubiese habido un flashback de ella con los bebés en brazos de bebé.
¿Sabes qué?
Compro.
Como es en 3D, no van a hacer un modelo para 2 segundos si no lo tuvieron. Pero es lo que explica ella. En ese laboratorio, ellos nacieron. Bueno, sí, nacieron, que tiene que decir, si además que son 100%.
Salían de la impresora 3D.
They were born, but they were not birthed.
Claro, además me imagino, claro, ella debería tener 3, 4 años y ellos tipo de bebés. Sí, pero además el simple hecho de que sea mujer tampoco, nunca le dan una explicación y necesito una explicación. Va, necesito.
Pero vamos a hacer una ronda de teorías.
Va a venir Nala C, sí, va a venir Nala C y va a decir, ¿por qué hiciste a Omega mujer? Porque me place.
A ver, corríjanme si me equivoco, obviamente que de clonación no sabemos poco. Pero hasta donde yo tengo entendido, a menos que manipule genéticamente el clon, no puede sacar un clon cis femenino de un cis masculino.
No, claro, porque no tenés la cromosomía XY.
Claro, o sea, es todo el chiste de Boba.
Es posible hacerlo, porque lo único que haces es sacás el Y y copias el X. Lo que no puedes hacer es un clon. Lo que creo que es literalmente imposible es hacer un clon masculino de una mujer, un clon femenino que tenga XX, porque no tenés un Y de dónde sacar. Tenés que traer Y de otra
persona. Al revés, perdón, sí podés hacer, exacto, yo te entendí mal. Podés hacer una mujer de un varón.
Exacto.
O un sexo femenino, un sexo masculino.
Pero necesariamente necesita una manipulación. Y el hecho
bueno,
que
sí,
hayan literalmente dicho que es un clon sin manipular, es donde uno dice, pará, pero o es manipulado o no. O es dicho que es una niña trans también. Que eso hubiese estado genial.
Bueno, esa fue una teoría que hubo al principio, sí.
Claro, pero luego específicamente como que te escanea y dice, ah, no, es tipo, tiene cromosomas XX, no XY. Es
femenino 13 años, sí, en uno de los primeros capítulos.
Claro, ahí eso me pareció medio innecesario porque hubiese estado muy simpático que, y de hecho tendría totalmente cierta lógica de que Omega hubiese nacido como un clon exactamente igual que Jango Fett, XY, pero eligiera presentarse como femenino, y eso hubiese sido muy interesante.
Sí.
Pero o sea, al final de cuentas no fue eso.
La pregunta, ¿le tocaron los genes del pelo o se tiñe?
Gran pregunta.
¿Sigue consiguiendo gran tinta on the run? ¿Sid, Sid le enganchó, le enganchó con una peluquería?
En temporada 2 con las puntas crecidas.
Claro, con las raíces florecitas crecidas ahí. Tipo,
ya. Obvio, porque hay que meter el nuevo muñeco de la temporada 2. Claro.
Eso por otro lado, cosa es que creo que yo no sé si lo leí como investigación, pero alguien había planteado de que los caminoanos, porque hay que recordar que los caminoanos no solo son clonadores, sino que son los mejores. Hasta en los clones Rails ponen un poquito de variedad genética, y por eso cada tanto en la serie vieja vos ves, por ejemplo, clones que tienen ojos de color distinto.
Sí.
No sé si eso tiene mucho sentido, pero bueno, quizás es naturalmente rubia. Yo creo que a lo mejor eso se podría...
O quizás es, como diría el doctor Ian Malcolm de Jurassic Park, la naturaleza en la vida encuentra su camino.
Sí.
Bueno, creo que Cody también era rubio, ¿no? El comandante Cody.
O se tenía.
Cody era uno de los pocos que no se cambiaba nada, porque había aparecido en episodio 3, y en episodio 3 el personaje no tenía ninguna marca distintiva, aparte de una buena cicatriz en el costado.
Okay. Bueno, sí, vamos a hacer esa ronda de especulaciones o predicciones o deseos, capaz que sea Carlitos. ¿Arrancamos, Carlitos?
Con respecto a que... Ah, no, Carlitos, el otro.
Sí, exactamente.
No, yo deseo una ronda de teorías en particular con respecto a Omega, pero en general, si no, predicciones, falopa o no, para la temporada 2. Yo tengo una idea con respecto a Omega, que teniendo en cuenta lo que dijo recién ese sobre ese capítulo donde ella paga la deuda con Sid, como que demuestra un talento natural, entre comillas, para
como estratega.
Claro, como estratega. Y si recuerdan, hay muchos momentos muy pequeños en los cuales Omega demuestra un talento para agarrar, para la empatía, digamos, para entender cosas, de qué la va las cosas. La ves, por ejemplo, Hunter está haciendo signos, viste, con la mano para decir dos para acá, vayan todos para allá, y ella lo replica. Perfecto. O está haciendo, está jugando con un cuchillo, creo que es, y ella lo replica igual. En el primer momento que ella la ve a Crosshair, le dice, sí, el problema, está sufriendo, una cosa así, como que tiene varios momentos en los cuales tiene empatía, que gracias a Filoni no son force sensitive. Pero mi idea que tengo es que a mí me parece que estaría bueno que Omega, siendo de alguna manera la contrapartida de Boba, ¿no? Alfa Omega. ¿Qué tal si la idea de Omega es que cuando todavía había una clone army, era para justamente crear un nuevo tipo de clon que sea un mejor líder? Porque hasta ese momento, los únicos líderes eran los Jedi. O Jedi, no sé cómo le dicen ustedes.
Sí, los Jedi.
Los generales, ¿no?
Claro, y que los iban a eliminar.
Claro, y ya sabían que los iban a eliminar. Entonces, ¿qué tal si Omega la idea es, bueno, vamos a hacer un nuevo tipo de clon, el cual va a ser responsable para tener, no sé, batallones a su cargo, una vez que los Jedi no den más pie con bola? Me parece que eso sería una forma de explicarlo por qué la tiene tan innatamente clara.
No es una mala idea esa, me gusta. Yo una teoría que estuve desarrollando es que podría tener en diferentes en diferentes expresiones o niveles, las mutaciones que tienen los otros, la Bad Batch, si fue creada como proyecto personal de Nala C y el otro. Vimos que tira muy bien, vimos que es mejor líder que Hunter, obviamente no tiene la masa muscular de Wrecker, pero tampoco fue dejada que se ejercitara y evolucionara de esa forma, porque trabajaba de asistente de Nala C.
Pero en el capítulo ese del rescate del Rancor se maneja
bastante bien, sí, trepando y eso. Y obviamente no es tech, pero se las ha arreglado con algunas cosas técnicas cuando ha sido necesario. Así que por ese lado lo puedo tener. Por otro lado, el tema de que esté involucrada esta científica Pershing conectada con The Mandalorian y estos proyectos oscuros y secretos imperiales en creación, hace poco salió un artículo en StarWars.com donde dan un poco de background de los proyectos de clonación del emperador para asegurarse la vida eterna. Una de las cosas que dicen es que onda que los cuerpos clones, como en el Expanded Universe, los cuerpos clones eran consumidos rápidamente por el lado oscuro, y algo de eso te dan a entender en The Rise of Skywalker por qué precisa a Rey. Y lo que te aclaran en este artículo, que yo admito lo siguiente, no leí el artículo, leí una noticia sobre el artículo. Porque no sentía necesidad de leerlo. Pero así que es segunda mano. Pero básicamente lo que explica a grosso modo es que el famoso hijo de Palpatine, que termina siendo el padre de Rey, no es el hijo, sino que es un clon especialmente preparado, que no necesariamente es un clon de Palpatine, sino que es una persona genéticamente especialmente preparada para ser progenitor de un cuerpo que le sirva a Palpatine. Que hay una mezcla de clonación.
A nadie le gusta coger en esta.
Claro, no. No. La idea era que este muñeco sí cogiera. Está haciendo una mezcla de clonación con senda dorada de Dune. Pero bien cortita. Entonces, creo que todas estas cosas vienen por un lado de Filoni queriendo rellenar huecos, como ha hecho en su momento Pablo Hidalgo u otra gente, agarrando cosas sueltas de cómics de Marvel o de aventuras de rol publicadas en revistas francesas perdidas, que es una tarea que yo admiro, me encanta cuando hacen esas cosas, y en niveles amateur la he hecho yo, por ejemplo, escribiendo backgrounds para países latinoamericanos de Marvel, como uno que ocupa media provincia de Buenos Aires, Terranova. Terranueva. Entonces creo que están tratando de enganchar eso con Mandalorian y con The Rise of Skywalker para ver qué pasa. ¿Tiene que ver Omega directamente con eso? No lo sé. Sí tiene que ver directamente con eso la habilidad técnica de Nala C. Que no solo estaba dispuesta a ir en contra de mandatos, sino que obviamente está un cuello de fósforo por encima del resto de los caminoans. No me gustaría que
en Filoni confiamos.
En Filoni confiamos. No me gustaría que en la siguiente temporada tuviéramos a la Bad Batch convirtiéndose en una unidad rebelde. Porque
totalmente de acuerdo.
Creo que iría lo que yo decía al principio, por más que me encanta la rebelión, no creo que va con eso. La forma en que manejen los diferentes plots y que los acerquen y los hagan colaborar ocasionalmente con objetivos estaría genial. Que lo hagan bien. Eso nomás. Chuck.
Con respecto a teorías.
Teorías o deseos. O...
No, o sea, teorías, soy sincero, ni me gasto porque creo que no hay nada que descubrir porque va a depender lo que les pinten en el momento. Yo creo que si hoy tienen pensado algo, lo pueden cambiar. O sea, eso no me parece que esté escrito en piedra, ni en arcilla, ni en nada. No, hoy por hoy, el secreto de Omega no existe. El simple hecho de que hayamos pasado 16 capítulos y no hayan revelado nada, me da a entender a mí de que no tienen nada. O si tienen, da lo mismo porque lo pueden cambiar cuando... Interesante lo que plantean ustedes, pero no sé. Lo que sí te puedo decir, predicciones para la temporada 2, red flags grandes como una casa, son Crosshair. Crosshair es boleta para la siguiente temporada. Y
se va a redimir muriendo, decís.
Es la única que le queda porque esto va a ser demasiado típico de todo tipo de series, de películas, siempre lo mismo. Cuando alguien es malo maloso, una espinita de que bueno, a lo mejor no soy tan malo maloso, el simple hecho de pasar por todo un arco de redención pesado, jodido, de bueno, hice mal, pero voy a hacer enmiendas, ha hecho el pobre, pero de nuevo, Bucky ni siquiera realmente, o sea, Bucky hizo toda su redención por su propia salud mental, porque él te estaba obligado a hacerlo. No, o sea, ni siquiera estaba en control de sus acciones.
No, aquí no estaba en control de sus acciones.
La única forma de que se rediman es en el último segundo haciendo algo bueno y luego muriendo. Creo que es boleta y nada sé, ya que estamos, es boleta también. Aunque no queda 100% claro qué tantas cosas horrendas ha hecho Nala C.
Sí, perdón, te voy a hacer una acotación a Crosshair, que para mí es la única forma de redimirse, grandes comillas, porque yo no estoy de acuerdo con esas redenciones, porque recordemos que mató un montón de civiles refugiados en Onden.
No, obvio, es redención desde el punto de vista medio cristiano, ¿no?
Y Star Wars. No,
redención. Y Star Wars, sí. Y gringo, digamos.
Ya que claro, hice una buena acción, me persigné antes de morir y me gané la...
Claro,
si yo... Pero nos vemos.
Yo lo he dicho en estos micrófonos, estoy bastante en contra de ese tipo de redenciones.
Estamos todos igual, sí, o sea...
Estamos todos de acuerdo.
Para los que hemos visto Avatar Last Airbender, o sea, Zuko tiene, que es un personaje que ha hecho cosas horribles, hasta por ahí igual, pero estuvo partícipe por lo menos, tiene un arco de redención importantísimo, que es de una temporada, o sea, tiene una temporada entera para redimirse, ¿no?
Sí.
Zuko desde la temporada
2
ya está.
Sí, sí, o sea, tipo, es verdad, tiene una temporada 2 y tiene un arco de redención posta. Y,
no,
y
es que bueno, es que claro, Zuko sí. Bueno, a ver, pues acá vieron el show nuevo de Shira.
Sí, Shira sí.
Sí, claro.
Pero Crosshair va a ser Shadow Weaver, no va a ser Katra.
Claro, claro.
Buen punto.
Sí, sí. Va a ser la gran Shadow Weaver, es tipo, les cagué la vida a Gurisa siendo tipo una madre tóxica, pero me tiro contra este monstruo. Y
el último momento, literalmente.
Sí, totalmente.
Entonces,
yo bueno, no quiero que se redima, no quiero que se redima Crosshair. El tipo lo dice claramente que en nosotros, si los clones somos, nosotros somos superiores a los otros clones, está sí, clarísimo. En 2021 sí. Eso significa una sola cosa y es no la vas a contar.
Che, pero y lo que la otra cosa que quería mencionar antes que me olvide, que no es tanto una predicción, pero como algo que no me terminó de mucho convencer con respecto a al cambio de por qué el imperio cambia a reclutas, porque es como que todos sabemos que hay reclutas, ¿no? O sea que los clones, que los Stormtroopers son reclutas y pero antes eran clones. ¿Cómo se hace la transición en el medio y por qué? Y no me termina de quedar 100% claro de por qué el imperio cambia, o sea, es como que me pareció forzado, porque los primeros capítulos de la serie te plantean cómo, una vez que ha activado el chip inhibidor, los clones regulares cambian su comportamiento y se vuelven mucho más máquinas. Toda esa simpatía, esa chabacanería que tenían, vimos en la serie de Clone Wars, los tipos, por ejemplo, van a Rylo, te encuentran una gurisa y unos cloncitos cagados, nada especiales, la cuidan porque les da pena, porque es una gurisa chica que está perdida. Pila de cosas de esas se ven. Y te muestran cómo los tipos pierden la individualidad.
Sí, quizás...
Como aplauden como mutantes el discurso de Palpatine, todas esas cosas.
Quizás una teoría que se me ocurre a mí, primero, más baratos,
Pero nunca lo plantean en la
serie. No, está bien, estoy tratando de una teoría. Y la otra que... Y si lo dicen,
Porque justamente dicen que, o sea, no lo dicen, capaz no lo dicen explícitamente, pero lo dejan bastante claro que, a ver, tienen que hacer los clones, que eso cuesta plata porque tenía que pagarle los caminoans, entrenar a los clones, o sea, proveer, o sea, por algo cambian incluso, se nota que además incluso tienen como una especie de guiño de por qué las armaduras son troopers, son una poronga al lado de las armaduras de los clone troopers. Porque claramente están ahorrando plata.
Proveedores.
O sea, cambian de prosa. Claramente dicen, a ver, ¿qué te conviene? A ver, vos tenés un clon, ok, está bien. Lo programás y toda la bola. Es un laburo y tenés un soldado fiel, lo quieras. Pero es más barato pedirte, tipo, reclutar gente, digamos. Y encima son voluntarios. O sea, vos conseguís claro. La gente que sea voluntaria. Y entonces le pagás y listo. Y encima ni siquiera queda muy claro cuánto.
Lo que yo tiro acá, además de la plata, es que creo que el imperio, el emperador particularmente, busca dejar de depender de la estructura de camino que era independiente de él, por más que pagaran. Más allá de que para sus propios proyectos tenga su gente como los Pershing o ahora Nala C a punta de pistola, obviamente, y el hecho de que nunca sabés qué programación que a vos no te guste le van a hacer la próxima tanda de clones.
Bueno, en la serie no se hace hincapié en tema de costos, se hace hincapié en comprobar si los clones, o sea, una cosa rarísima, parece Tarkin pretendiendo medir la lealtad de los clones hacia el imperio con los tipos más defectuosos y raros de los clones.
Sí, sí.
Y cuando los clones Bad Batch, los estándares que pretende Tarkin, ahí, bueno, entonces activa este proyectito nuestro de que no hacemos más clones. No sé, completamente opuesto que te presenten en los primeros episodios como los clones efectivamente son siempre leales al imperio, con una mínima excepción en Hauser, allá en el episodio no sé cuánto, andante que estaba en Rylo, pero a la vez te presentan como que, bueno, como que el imperio no está convencido porque los clones no son muy manejables, es como que, literalmente en el último episodio, toda la crew del almirante que hace miércoles camino, son dos clones, están dispuestos a destruir, claro, están dispuestos a destruir su propia casa, entonces tipo, pero son leales, no me termina como de convencer que sea tan necesario pasar a reclutas cuando tenés este recurso que en el texto de la serie te muestran que sigue siendo 100% efectivo. Grupos que están dispuestos a matarse entre sí y destruir su propio hogar porque se lo decís y no sin chistar.
Gente piola.
Por lo menos mantener, si el planteo hubiese sido necesitamos más tropas, o por ejemplo que vinieran y dijeran, mirá, caminoanos, háganme 10 millones de clones más, y los caminoanos dirían, ay, no, y ahí el imperio dijera, bueno, como no pueden cumplir con esto, okay, además vamos a... Pero es como, tenemos que cambiar a los clones por reclutas porque los
Carlos,
clones
no sirven. Una cosa que sí existe dentro del texto de Clone Wars y que se aplica acá es el tema de la degradación de las muestras. De cómo no pueden tener una sola muestra original de Django y usarla para clonar siempre.
Pero eso solo lo saben los caminoanos, no el imperio. Eso es todo...
Pero vos decís que
no queda claro eso, que no lo sepa el imperio. No, porque a punta de pistola claramente les han sacado toda la información suficiente que han podido.
Bueno, pero, pero eso podemos especularlo. Pero,
pero
un camino por abajo de la mesa que tratan de recuperar a Omega porque
sí,
es la única que les queda. No es ni siquiera es Tarkin que anda persiguiendo a Omega o algo. Es los caminos porque solo ellos saben que se le está degradando material genético. Entonces, de nuevo, no entiendo, me parece como forzado o no muy bien explicado por qué el imperio dice no usemos más clones, pasemos a reclutas. Eso es lo que me llamaba la atención.
Está bien, creo que estamos ante la presencia de elementos de subtexto o de contexto que algunos nos convencen, nos sirven para cerrar algo y a otros no, que es algo normal. Es algo normal. Sí.
Yo lo que rescato, sí, perdón. Lo que quería rescatar de esto es que a mí lo que me parece que es algo 100% Filoni, que es que el tipo logra que a nosotros, los espectadores, veamos cómo masacran Camino, que es un planeta que en el episodio 2 no nos importa una verga. Y acá vemos cómo explota y yo me sentí mal, ¿entendés? Sí, cuando hacen esos paneos de, viste, de las barracas y todo eso vacíos que vos sabés que bueno acá lo destruyen lo hacen pelota, yo dije, yo me sentí posta mal, y eso es, a mí me parece, es en lo que brilla Filoni. Tomó el desastre a nivel digamos la falla principal de las precuelas y se hizo toda esta serie, estas 7 temporadas, ¿no? Bueno, por supuesto con George Lucas también. Esta 7 temporadas de Clone Wars, y realmente redime todo eso, ¿no?
Sí,
con el personaje de Ahsoka, con la verdadera caída de Anakin Skywalker y todo
claro.
Eso. Y para mí lo hizo de vuelta, como que, ojo acá, Filoni sigue siendo Filoni para mí en la cosa que importa, que es esto en darle el fleshing out, ¿viste? Darle ese contexto que salva de alguna manera algunas cosas que pueden haber sido no muy felices o no muy exploradas en el texto principal.
¿Es alguna teoría, alguna especulación o deseo?
Especulación o deseo que realmente que el secreto de Omega sea algo
no sea fuerza sensitiva.
Y no sé, bueno, yo soy sin voz, que yo soy, a mí me puede todo lo que sea fuerza sensitiva, así que en ese sentido a mí no me molesta, pero yo soy yo. Si pago, tengo una rama de ayuda, carajo. Dos, de hecho. Así que
investiga dos puestos al mismo tiempo.
Sí, así que, pero que sea algo interesante, por lo menos que no sea simplemente, está bien, es porque la muestra. Estaría definitivamente, espero que Crosshair la coma, porque ya no hay mucha tela pateada con el personaje, ya llegó a su, digamos, no tuvo un arco, pero no, tampoco tiene material para tirar, me parece, o sea, una redención no puede tener, y es como que, sí, está bien, el chabón está con el imperio porque dice, por una es un... Eso, esa cuestión de esta relación tóxica que tiene con el imperio, decir, ok, está, yo quiero seguir siendo parte del imperio porque siento que, porque uno, porque esta cuestión de que sí, soy un soldado y para esto estoy hecho y no tengo otra, es como que tiene como, viva dentro de la caja, Hosker, en ese aspecto. Y por otro, porque él tiene esa noción de que su vida, su fulfillment, su forma de realizarse es siendo útil como soldado y bueno, y él quiere reclutar a su familia, digamos, para poder digamos, para poder tener un futuro como soldado ese grosso, y porque él piensa que los clones siguen teniendo futuro, bla bla. Y creo que realmente es un personaje que debería ya, como villano, no da para otra temporada ni en pedo, o sea, da para una temporada como en toda la furia.
Sí. Crosshair es el obrero que vota a la derecha.
Exactamente, sí, sí, es muy eso.
Yo soy el gorila.
Es muy libertario, es como el típico, es como el chabón que piensa que va a ser millonario porque vota libre, que no le pongan, ¿cómo se llama? Porque vota para que no tengan, exactamente, menos impuestos a los millonarios. Pues tipo, ah, no, pues mira si me toca a mí. Es como...
¿Crees que es el tipo que vota a los partidos que tienen historia de no subir los sueldos de los obreros? Así que, siendo obrero.
Yo hasta diría que invierte en criptomonedas también.
Sí. Oh, yo quiero hacer una salvedad. Hay un personaje de la serie que sí tiene arco. Omega.
Sí, Omega, sí, tiene un arco. Tiene
arco. No, y quiero que sepan que hay ya hay shippings. Hay gente que shippea a Sid con Gregor. Okay. Y hay slash shipping de Hunter y Kroger.
No me sorprende para nada.
Sí, lo veo.
¡Qué asco! ¡Es incesto! Dijo el profesor Dinosaurio. Y tiene razón.
Pobre.
Es debatible si es incesto o si es como el Loki.
Claro,
no son hermanos.
O si es como se llama Help me step brother, I am stuck.
Claro.
Bob, pequeño adendum, qué masa lo del Loki que hayan tenido que hacer eso, de la perra vida. Era absolutamente necesario que lo más importante fuera el amor heterosexual.
Sí, lo dijimos en nuestras reseñas.
¿Sabes qué? Tipo, te quiero porque sos mi hermana y listo. Tipo.
Te quiero porque soy yo. Eso era lo mejor. Bueno, ¿les parece dar puntuaciones? Dale. Del 1 al 10. Chuck, sé que vas a ser de los más bajos.
6.
Ok. Ah. Duro, pero previsible. Carlitos,
¿con cuánto se aprueba, profe?
No, yo creo que un 6 es algo aceptable.
Sí, la verdad.
Un 7 es algo bueno. Y también estamos hablando no solo de cualidades técnicas o artísticas, sino también de nuestro disfrute, ¿no?
Sí, claro. Yo, digamos, si esto fuera un review de un juego en la micromanía, tendrías, viste, las diferentes...
Exacto, pero acá no disgregamos. Acá cada uno hace su promedio.
No, yo claramente la disfruté mucho. Hubieron muchos capítulos de filler, no hay duda. Y yo creo que los mejores capítulos, lamentablemente, son los capítulos en los cuales están medio afuera de The Bad Batch. Uh-huh.
Como los de Hera.
Los de Hera con acento francés. Sí. Los de lo que está Fennec Shand. Todos esos capítulos, lo decís, mostrame más de esto. Pero así todo, yo creo que le doy un como conservador, un 8. Que podría ser un 8 y medio también.
¿8 o 8 y medio? Usted sí.
8 y medio, porque soy así.
Bien. Bueno, podés ser como el profesor Dinosaurio que te mete un 8,75 a veces. Igual ha llegado lejos desde la época que era todo un 10 rotundo.
Sí. Ah, ok. Sí, sí. 8,67 sí. De periódico.
¿Ese?
A veces un 7. Es una serie que está muy bien desde mucho sentido, pero no es una serie que... A ver, es una serie que no tengo que... No es que decía, uy, ya... Tengo que ver el capítulo de Bad Batch al toque que me levantaba.
No es Mandalorian, en ese sentido.
No es Mandalorian, claro. Acá como está perfecto, o sea, acá uno nos pega distinto. Y como que a mí fue como, me gusta, está buena, quiero ver más, pero no era tipo, capaz que si la vi el sábado no pasa nada. Entonces, 7, así como, está muy bien, pero
sí.
Puede mejorar.
Sí, yo la disfruté, no cabe ninguna duda. Tiene esas faltas que dijimos, no me pegó tan bajo como a Chuck. Y tiene razón ese de que no es necesito verla como necesitaba ver Rebels, que cierto llevaba varias temporadas ganándome, o Mandalorian, que si no la ves, o Loki, que si no la ves, sabés que alguien te va a spoilear alguna mierda. Acá no, acá ya después de un par de capítulos era obvio que no iba a haber como cosas muy gruesas en ese sentido, pero que la disfruté, así que yo me voy a quedar en el medio de Carlitos y de ese, hagan un sándwich conmigo si quieren. ¿Cómo no? Shipping para la gente de la audiencia. 7 y le doy un 7,5. Lo que nos deja, con el promedio de los 4, en un ampliamente respetable 7,25.
Perfecto.
No cabe ninguna duda. Bueno, hoy al principio escuchábamos el tema principal, que es de Kevin Kiner, que ha hecho la música de The Clone Wars y de Rebels también, y que está acá en caja en Lucasfilm, y dice que bueno, sigue laburando con esa mezcla de cosas electrónicas y orquestal, y dice que sus inspiraciones han sido cosas como los cañones de Navarone y de Dirty Dozen, así que tiene mucho sentido.
Muy, muy bien.
Vos, Carlitos, que sabés de música.
Mirá, yo te digo, yo recuerdo muy bien la primera vez que escuché la banda de sonido de Clone Wars, me quedé con la boca abierta, porque lo que había hecho el amigo Kevin, era había agarrado la fanfarria de Star Wars, que la conoce todo el mundo, y la había puesto en 5x4. Yo dije, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo tenés el pulso tan fuerte de agarrar una de las melodías más icónicas encima de un tal John Williams, ¿no? Y le pegás esa vuelta de tuerca y yo me enamoré inmediatamente de este tipo. Y nunca me decepcionó. Y el tema de Bad Batch, el principal, me parece excelente. Es una mezcla de, como decís, bélico, onda, película de Ivan Cliff. Tiene cosas, por supuesto, de Star Wars. Pero amo fuertemente también, durante la banda de sonido, cómo hubieron pistas de como pequeños leitmotiv o cositas que señalaban a la banda de sonido de las precuelas, al tema del Imperio en episodio 4, que no es la Marcha Imperial, ¿no?
No.
Es cuando aparece Darth Vader en el
Cantip
4.
Sí.
¡Para! Esas cositas, como que está repleto de esos guiños que se nota que el tipo la tiene, ama mucho a esto. O sea, yo soy realmente lo banco, me gusta mucho la banda de
sonido. Excelente. Bueno, y como invitado que no ha estado por acá antes, veo en el futuro que vas a volver, ¿qué música queremos escuchar para terminar esta reseña de The Bad Batch?
Bueno, yo ya lo dije al principio, yo quiero que escuchemos el tema original de la serie animada de las Tortugas Ninjas 1987, porque The Bad Batch es, de alguna manera, también las Tortugas Ninjas, y sí, por supuesto que es Splinter, lo sabe todo el mundo, así que si no les molesta...
Y perdón, escuchemos. ¿Y Omega vendría a ser Abril?
Porque es la única mina, podría decirse, claro.
O Venus.
O Venus, claro.
O Venus mejor, sí. ¿Alguna vez estuvo en la serie animada?
No, Venus en la serie, Venus en la serie animada no está.
No, está en la live action y no sé si en los cómics.
Creo que los cómics estaban.
Y bueno, que es un tema que está escrito por Dennis C. Brown y Chuck Lorre, el mismo Chuck Lorre,
claro,
de muchas sitcoms, como Two and a Half Men, Big Bang Theory, etcétera, etcétera. Así que vamos a escuchar eso, el ¿Sabías qué? Vamos a ver qué me saco del ojete, como va todo raro, y el final de este programa número 448. Perdidos en el éter.
¿Vio la guerra de las galaxias?
Sí, ¿qué tiene que ver?
Igual. Le tiramos y no le pegamos nunca.
¿Sabías que...?
Muchi, el rancor que aparece en el episodio 5 de Bad Batch, Rampage, no es el mismo rancor que tiene Jawa en su palacio en Retorno de Jedi. Ese se llamaba Patiza, que en Hattes significa amigo, y también fue procurado por Viv Fortuna, el mayordomo Twi'lek del gángster.
Proyecto X-54 Alfa, ADN del investigador científico uruguayo. Componentes esenciales: pasión, trabajo duro, resistencia a la frustración, estómago resistente a cantidades industriales de mate amargo y ganas de vivir al borde de la indigencia. Todo ese glamour y muchas curiosidades científicas en un podcast de ciencia. Entrevistas con científicos uruguayos de los más variados campos en un formato ágil y accesible para todo público. Búscanos en iVoox y otras plataformas de podcast.
Un podcast de ciencia no tiene efectos secundarios si no ha sido testigado en animales no humanos.
Bueno, llegamos al final del programa número 448. Qué corta se me hizo la reseña. No, mentiras. La grabamos la semana pasada, entonces... ahora estamos grabando solo las puntas del programa. Uy, estamos revelando cómo se hace el chorolo,
diría. Claro, estamos así, claro, estamos así, cómo se hace el chorizo.
Bueno, algún programa de Perdidos en el Éter, en tiempos muy pasados, cuando hacíamos un programa mensual mucho más largo, llegó a ser el especial disgregado de Navidad, temporalmente disgregado de Navidad, o cosas por el estilo, porque tenía tipo 4 segmentos grabados todos separados.
Claro.
Pero bueno. Bueno, tenemos unas cuantas noticias, no tantas tampoco, pero hay una bastante heavy de largo y de contenido. Ya la vamos a ver, así que 3, 2, 1.
De noticias.
De lo mejorcito últimamente.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, ese, ¿con qué arrancamos?
Arrancamos con la balada de Robertito. Robert Rodríguez, el aclamado director y guionista, ha firmado un acuerdo de primera mirada con HBO y HBO Max, a través del cual espera echar mano a la riqueza de contenidos que tiene el portafolio de Warner. Además de explorar nuevas historias para contar.
Bueno, acá pueden salir cosas muy interesantes, porque, por ejemplo, yo creo que los acuerdos de First Look, de primera mirada, por lo general son: yo soy este director, productor conocido, tengo este proyecto, los primeros a que se los muestro es a HBO, y si ellos me dicen que no, bueno, ahí lo puedo shopear por ahí. Nunca había oído un First Look que tuviera que ver con explotar el contenido que ya tiene una empresa.
Y creo que es una cosa que tiene mucho que ver con los tiempos que vivimos, donde digamos ya hay mucha franquicia dando vueltas o hay IPs, que propiedades intelectuales que están ahí, como que ya los quieren explotar de alguna manera.
Sí,
o sea,
sí,
por ejemplo, te compro un Robert Rodríguez haciendo un policial en Gotham o un western en DC, algo positivo.
Te compro a Robert Rodríguez haciendo Blue Beetle Booster Gold.
Podrían. Sí, Rodríguez es un poco violento. No
sé. Está bien, te compro un Robert Rodríguez haciendo Jonah Hex.
Sí, por eso, Jonah Hex.
Robert Rodríguez haciendo El Diablo, el que era un cowboy. O cualquiera de los personajes western que tiene DC.
Y capaz que te digo, no estoy seguro, pero capaz que con Question te compro, ¿eh? Rodríguez.
Sí, sería algo raro, pero puede ser un lobo.
Un lobo, sí, por supuesto.
Lobo. Y montones de cosas. Y uno nunca sabe. Bueno, hace poco fue tipo western, pero hizo su episodio de Mandalorian.
Cierto.
Sí, sí, sí. Y que se lo veía muy feliz a Robert. Y de hecho, bueno, tenés razón con esto de las franquicias y todo, porque por lo general antes, como que las minas de IP y las productoras solían ser o separadas, porque por ejemplo Warner, por más que fuera dueña de DC, no le daba mucha bola. Warner era Warner, cada tanto caía alguien con un proyecto y le quedaba ahí, o Sony o qué, y Disney, que tenía el contenido Disney y las cosas in-house Disney. Con el paso del tiempo y compra de franquicias como Marvel o Star Wars, o bueno, que Warner le diera bola al material de DC, se empezó a armar más que esa idea de productora y casa de contenidos al mismo tiempo.
Claro, tal cual.
Porque antes, tipo, Paramount tenía los derechos de Star Trek, pero vos no decías Paramount es Star Trek. Pero ahora vos decís, claro, DC es Warner, Warner es DC, por lo menos desde el punto de vista nuestro. O Marvel y Star Wars, Disney, etcétera, hay como una cabeza distinta.
Sí, totalmente.
Vamos a ver qué puede llegar a salir acá. Ni sé qué más tiene guardado. Bueno, sí sé que tiene guardado. Por ejemplo, HBO, Warner, etcétera, tiene Banshee.
No, este, verdad, cierto.
Y tiene Warrior.
Tiene Warrior, sí.
No digo que vaya a caer ahí, pero puede salir cosas interesantes. Bueno, sí. Tenemos a otro Roberto, a otro Robert, que es Chakotay reportándose. En el panel de Star Trek Voyager durante la convención de este fin de semana, 55 Year Mission, que en realidad antes se llamaba Star Trek Las Vegas, pero perdieron el derecho de ponerle Star Trek en el nombre, la franquicia, pero igual es una convención de Star Trek, y vi cosplays maravillosos. Robert Beltrán contó que interpretará un papel en Star Trek Prodigy. Admitió que no sabía si debía contarlo, pero dijo que estaba trabajando en esta cosa de voz en la que está Kate Star Trek Prodigy, voz y animación, con la displicencia de Harrison Ford. En la serie, Kate Mulgrew, la Kate a la que refería a él, interpreta un holograma de entrenamiento basado en el almirante Janeway. No se sabe si Beltrán interpretará un Chakotay holográfico o el verdadero en una simulación o quizás flashback. De hecho, ni siquiera dijo si va a interpretar al Chakotay o algún personaje nuevo. Tampoco, dado que la serie tiene ya una segunda temporada confirmada, sabemos si estará en la primera o en la siguiente. Prodigy se estrena en Estados Unidos en algún momento de este año por Paramount Plus. Acá no sé por dónde va a ir, pero sospecho que también iría por ahí, porque en Europa va por Paramount Plus. Y es de las que produjeron después de que ya tenían rodando la bola de Paramount Plus.
Bueno, vamos a ver qué onda con eso.
Vamos a ver qué onda. Habrá formas.
Sí, siempre lo vamos a ver. El tema
Life es... finds a way.
Finds a way, sí.
Bueno, pasamos a los cómics, entonces.
D por D. Jinx World, el sello de cómics personal de Brian Michael Bendis, se muda de DC Comics a Dark Horse, y antes se había mudado de Marvel DC. Aunque seguirá escribiendo guiones para la editora de Justice League, su contrato exclusivo terminó hace unos meses. A través de Jinx World, primero en Image y luego en Marvel DC, Bendis ha publicado sus títulos Creator Owned como Powers, Torso y Scarlet. En Dark Horse publicará nuevas entregas y reediciones de títulos entre los títulos anteriores, así como un nuevo cómic llamado Joy Operations, con arte de Steven Byrne, que ha estado en Green Arrow y en Wonder Twins.
Sí, Wonder Twins, que era del imprint de DC Wonder Comics, que manejó Bendis, que no anduvo mucho, me parece. Ese porque tenía esto, tenía Young Justice, pero no llegó mucho. ¿Qué iba a decir? No solo ha publicado cosas propias de él, sino que ha publicado Creator Owns de amigos como Michael Abonemin, su compañero en Powers. Sí. Bueno, hablando de DC, Danny Returns. El pingüino de Burton vuelve con Danny DeVito guionando una historia del personaje para el 80 aniversario en el especial Gotham City Villains Anniversary, en venta el 30 de noviembre. Ya está todo cumpliendo 80 años, o 60, 60 en Marvel, 80 en DC. Sí. La versión monstruosa de Penguin interpretada por DeVito no se ha convertido en la definitiva, pero sí se ha mezclado con la clásica faceta del gángster refinado. Distintas etapas del cómic y en otros medios evidencian en mayor o menor medida la influencia de esa encarnación. Por ejemplo, te puedo hablar del Penguin que sale ahora en los cómics de Batman, que es como una cruza del pingüino fino de clásico y el de DeVito, sin llegar a ser así. Y el personaje que hacía Robin Taylor Lord en Gotham tenía un poquito de ambos también. Por su parte, el Batman de Tim Burton, muy apreciado por el público, está teniendo una suerte de primavera mediática. DC está publicando Batman 89, un cómic, Batman 89, actually, un cómic secuela de las películas de Batman y Batman Returns, mientras que Michael Keaton regresó al papel del encapotado para la película de Flash actualmente en rodaje. Y se le escapó un spoiler a Keaton.
Papá, ¿qué dijo?
Dijo que la película tenía mucho que ver con aquella película Multiplicity, donde él hacía varios clones. Y parece que la gente eso lo relacionó con el hecho de que se ha visto con diferentes peinados y atuendos a Ezra Miller en el set, y de hecho lo vieron con un traje de motion capture para un traje totalmente CGI, y se está barajando la posibilidad de que el enemigo de Flash no sea un Reverse Flash, que es una persona distinta, sino que es una versión de otra realidad de Barry.
Ok, color me interested, como dicen.
Veremos qué pasa.
Y, vamos a ver qué pasa.
Y está confirmado que Keaton en la película de Venom hace del Vulture.
¿Está en Venom?
está en Venom. Yo sabía que estaba en Venom, de hecho está en el último trailer, pero no sabía si era verdad que estaba haciendo de Vulture, y parece que sí.
O sea que Vulture está en Venom y está en Morbius, o sea que...
Perdón, quise decir Morbius, perdón.
Ah, está, che, no parecía.
Me mezclo. No. Y bueno, Morbius, si bien no me llama tanto la atención, es un gran casting Jared Leto.
Sí, está bastante bien.
Se ve bastante bien el trailer que hay.
Sí, que le vimos hace un... Sí. No vio nuevo, o sea, fue hace unos meses ya.
Sí, sí, lo volví a ver el otro día de vuelta porque estaba mirando unos trailers. Y Morbius tiene mucho más sentido separado de Spider-Man que Venom.
Y sí, totalmente.
Es por lo menos un twist en la mitología vampírica.
O sea, a ver, Morbius, más allá de Spider-Man, tiene vida.
Sí, sí, pero Venom también, pero toda su estética es un ripoff de Spider-Man.
Sí, claro, pero voy a decir, a ver, pero Venom siempre fue, digamos, cuando fue tuvo título solitario, era el Spider-Man antihéroe,
básicamente. Exacto.
Noventoso,
Morbius, digamos. En cambio, se cavó su nicho.
Claro, porque más Morbius tenía con su estuvo con el lado monstruos de Marvel, o sea, con esas cosas.
Un saludo a Juan de Universo Alternativo, que por lo menos, no sé ahora, pero supo ser muy fanático de los Midnight Suns.
No, miró.
Sí, sí, que yo lo conozco a él desde que somos chicos del Club del Barrio. Bueno, sí, sí, sí.
Es genial.
Bueno, ¿con qué seguimos ese? ¿Un poco de Star Wars?
Seguimos con la que... Para mí,
es la siguiente página.
Ahí está. La Fuerza del Sol Naciente. Salió el primer trailer propiamente dicho de Star Wars Visions, la antología de cortos de Star Wars hecho por estudios de anime de Japón. Es una locura falopa de la web.
Totalmente, qué lindo que pinta eso.
Es precioso. La verdad que está buenísimo.
Y me encanta cómo 9 de cada 10 estudios japoneses hicieron algo con Jedi y Sable de Luz.
Sí, compro, o sea, a mí me compran con eso y hay como, sí, tipo, tres, por lo menos 3 cortos son de eso.
Son no, o más, creo.
Sí, no sé, son...
Son nueve cortos, y tipo, de las escenas que identificás, solo hay uno que parece ser de Podracers y músicos.
Y hay uno que parece ser, Stormtroopers con... O algo así, tipo a los chumbos. Pero sí, el resto, tipo, no hay nada, tipo, todo el resto tiene un lightsaber. Hay un lightsaber.
Hay un grosero que tiene un bastón con una hélice de helicóptero con media docena de lightsabers.
Sí, verdad.
Tipo, ¿podemos hacer lo que queremos? ¡Oh!
Sí.
Estaba fijándome cuándo es que estrena esto.
Septiembre, creo.
¿Septiembre? Estamos ahí.
Me parece que sí. Creo que ahora. ¿No es septiembre? O capaz que.
Septiembre, el 22 de septiembre.
Sí, o sea que.
Acabo de abrir Wikipedia, el 22 de septiembre. ¿Qué cosa esto? Los capítulos son de Duel, Lop y 8. Lop tiene que ser la de la coneja.
Puede ser. Sé que hay uno que es una reversión de Seven Samurai.
Tatooine Rhapsody, The Twins, The Elder, The Village Bride, Akakiri, T0B1 y The Ninth Jedi. Y varios tienen títulos en English, o uno por lo menos. Tatooine Arapusori. Pero qué salado esto. Kamikaze, Gendo Studio, Estudio Colorido, Trigger. 2 de Trigger hay.
Dos episodios.
Saiyan Saru y Trigger. No conozco Saiyan Saru, pero me gusta. Tiene nombre de Star Trek DC.
Sí, verdad.
Es anterior, pero bueno. Pero qué despelote esto. Qué lindo que se hagan cosas distintas. Bueno, acá tenemos esa noticia que dijimos que era un poco pesada. Es larga también. Porque, bueno, la queridísima actriz de Star Trek, Michelle Nichols, que fue Uhura en la serie original y sus películas, se encuentra en el centro de una muy triste disputa entre parientes, amigos... y representante por sus cuidados tras varios problemas de salud que aparentemente incluyen demencia senil. Con 88 años, Nichols se encuentra actualmente bajo custodia legal de Kyle Johnson, 70 años, su único hijo, fruto de su fugaz matrimonio con su primer esposo. En otra esquina se encuentra su amigo y ex-manager Gilbert Bell, de 82, y finalmente otra amiga de Nichols, la productora y actriz Angelique Fosset, de 51.
En el marco de la controversia sobre la severa situación de Britney Spears, la situación de Nichols ha sido revelada por algunos medios. Su antiguo agente y su amiga han presentado demandas contra el hijo de la actriz, alegándose están negando la oportunidad de vivir sus últimos años según su voluntad. Nosotros también vemos las obvias similitudes con lo vivido o sufrido por Stan Lee en tus años finales. En 2018, Johnson presentó una petición para ser el guardián legal de su madre. Su argumento se basaba en que la demencia de la que sufre la hacía susceptible a explotación. Al año siguiente, Bell, agente y amigo de la actriz, demandó a Johnson por varios intentos de echarlo de la casa de invitados de Nichols en Los Ángeles, donde vivía desde 2010, y por comportamiento agresivo y combativo.
Bell afirma que mientras estuvo viviendo cerca de Nichols, la casa está enfrente de la que habitaba ella, tiene dos propiedades, ayudó a restaurar su carrera y su bienestar financiero. La actriz tuvo escasos papeles, ninguno realmente importante, luego de la franquicia que la hizo famosa, y su principal ingreso provenía de sus apariciones en convenciones y eventos similares. Para 2009, cuando comenzó a trabajar con Bell, esas apariciones ya eran escasas. Según el agente, al trabajar juntos, Nichols pasó de hacer una o dos apariciones anuales a al menos tres mensuales. En una convención pequeña podía ganar entre $10,000 y $15,000 y en una grande entre $40,000 y $50,000. De acuerdo al hijo de Nichols, Bell ejerció influencia negativa sobre su madre, tomando control de sus bienes y asuntos personales, apropiándose indebidamente de sus ingresos a medida que la salud y memoria de la actriz se deterioraban.
Fosset, por su parte, conoció a Nichols en 2012 cuando producía junto a su esposo Steven Fosset la película parodia de Star Trek Unbelievable y trajo una amistad. Ha solicitado derecho a visitar a su amiga, lo que fue negado por Johnson. También ha buscado que Nichols pudiera regresar a su casa en el barrio de Woodland Hills, que con tanto esfuerzo compró, refaccionó y decoró a su gusto. Desde el 2020 Nichols ya no vive allí. Su hijo y nuera la mudaron a New Mexico, donde viven ellos, en una casa alquilada para ella. Ellos viven ahí y la mudaron a una casa que vive para ella.
Ah, claro, una casa que está también ahí. Claro.
Johnson ha negado las peticiones de la prensa para hablar directamente con su madre.
El abogado de Bell afirma que la actriz y su cliente son amigos, comillas, desde hace décadas, pero luego confirmó que se habían conocido en 2009. El agente se había acercado a Nichols con una propuesta para una película que ella protagonizaría y ambos compartirían las ganancias. El proyecto nunca se materializó, pero Bell se convirtió en agente de la actriz, ayudándola a concretar presencias en convenciones y pequeños papeles en diversos proyectos audiovisuales. Otra información corregida por el abogado de Bell fue su clientela. Primero dijo que tenía muchos clientes, Bell, pero luego admitió que Nichols era la única. Todo huele a un curro gigante, ¿no? Uh-huh. Muy pronto, en 2010, Bell se mudaría a una casa al otro lado de la calle de la casa de Nichols. La actriz la había comprado esta segunda propiedad hace años para usar de casa de huéspedes y lugar de trabajo. Bell afirma que Nichols lo invitó a vivir allí gratuitamente, pero en 2012 comenzó a pagar un alquiler de $300 por mes, cifra que, según la familia de la actriz, no cambió en 8 años. Un alquiler similar en Los Ángeles sale hoy en día entre $2,000 y $3,500, y Bell tampoco ha pagado luz, agua ni otros servicios.
La familia Nichols, incluyendo su hermana Marian Smothers, alega que Bell se apropió de posiciones de la casa de la actriz, la sometió a un extenuante régimen de apariciones en eventos y la aisló intencionalmente de su familia. El no pagar las cuentas e impuestos de la propiedad donde vive es solo parte de un patrón de abusos financieros que, afirma Smothers, ha diezmado las cuentas de su hermana en de donde va seriamente. Bell afirma que, bajo su guía, el ingreso anual de la actriz llegó a ser de varios cientos de miles de dólares. Johnson disputa estos números y dice que los registros contables de Bell fueron extremadamente deficientes. Cabe señalar que en las convenciones muchas veces pagan los servicios de los invitados en efectivo y que incluso los asistentes que pagan por fotos y autógrafos abonan de esta misma forma. Estas estrellas actuales y pasadas se van de los eventos con literales bolsas llenas de billetes.
Sí, sí, el curro de impuestos, no solo las convenciones, es alto. Sí. En enero de 2013, la actriz colapsó en su sala de estar y fue llevada al hospital. Se le diagnosticó pancreatitis, que según su hijo fue atribuida al abuso de alcohol. Johnson dice que a lo largo de los años la familia notó un aumento en su consumo, pero la actriz lo negó y se rehusó a ir a un centro de rehabilitación o asistir a Alcohólicos Anónimos. Mientras Nichols se recuperaba en el hospital, Bell, Johnson y el matrimonio Fosset se cruzaron. Angelique Fosset dice que la actriz estaba gravemente enferma y que durante un momento de su convalecencia solo ella y su esposo estuvieron a su lado. Bueno, probablemente porque estaban ya en Los Ángeles. Afirmó que la actriz tenía dificultades para respirar y llamaba a gente que ya había fallecido.
Tras semanas en el hospital, Nichols fue internado en un hogar de rehabilitación en el que intentó abandonar por cuenta propia dos veces, según Ben. Ante eso, su agente la llevó a casa contra las recomendaciones médicas y sin autorización de la familia. Según algunos testimonios, la llevó antes a la oficina de un abogado donde Nichols firmó un poder que designaba a Bell como la persona autorizada para tomar sus decisiones médicas y financieras.
El poder es real. Lo que no es clara es la secuencia, si la llevó directo de la clínica a la oficina del abogado o notario y después a la casa, o si fue en otro orden, pero sí, claro. El poder existió.
Angelique Fawcett fue designada como sucesora de Bell. Esa misma noche, según Fawcett, Nichols le pidió que grabara un video donde relata cómo quiere vivir sus últimos años. Es una especie de entrevista titulada Nichelle's Own Words, las palabras de la propia Nichelle, conformada por tres videos editados que duran juntos una hora. Algunos dicen que las preguntas que se le hacen sobre su carrera y deseo de trabajar son un tanto dirigidas.
Nichols afirma en el video, aparentemente coherente, pero otras veces repitiéndose, que su familia, incluyendo a su hijo, intentaron convencerla de trabajar menos. Mi hijo dice que debería bajar el ritmo, ¿saben? Y yo le digo, Kyle, cuando vos pagues mis cuentas, ahí me podrás decir qué hacer. El video no vio la luz por varios años, hasta después de la demanda de Johnson por la tutoría en 2018. Luego de la hospitalización, Nichols continuó asistiendo a convenciones y haciendo papeles menores en cine y TV, incluyendo uno en la legendaria telenovela estadounidense The Young and the Restless, La belleza del poder por estos lados, en 2016. Bell y Nichols fueron difuminando las líneas entre manager, cliente, amigo, cuidada y cuidador. Bell cocinaba para ambos a diario y luego de que en 2015 Nichols sufriera un leve ACV, él contrató asistentes, enfermeras y fisioterapeutas. Fawcett dice que su relación con Nichols se hizo más estrecha, llegando a considerar a la mujer mayor como parte de su familia. Describe a Bell como su vigilante, alguien que controlaba todo acceso a la actriz. Nunca me gustó el tipo, tenía que lidiar con él para ver a mi amiga. Agrega que la casa de Nichols, se caía a pedazos y que previo a la celebración de su cumpleaños 85 encontró el closet de la actriz vacío.
En un punto, Fawcett se contactó con Smothers para que ayudara. Ya era mucho y la familia no estaba interviniendo como debía. El hijo de Nichols dice que comenzó a viajar cada tanto a Los Ángeles para ayudarla, pero Bell y Fawcett afirman que fue una presencia muy esporádica en la vida de su madre. Ahí fue cuando Bell le largó una bomba a Steven Fawcett. Quería casarse con Nichols. Dijo que Nichols había decidido esto como una sociedad comercial para asegurarse de que la actriz estuviese protegida financieramente. Los Fawcett llamaron a la familia de Nichols en un estado de pánico. Esto fue al principio de 2018 y en mayo Johnson presentó la solicitud de tutoría ante la justicia. La Corte Superior de Los Ángeles suspendió el poder que tenía Bell y designó tutores temporarios para la actriz hasta que la responsabilidad pasó a ser de su hijo.
Johnson declaró en la petición judicial que su madre sufre de una severa pérdida de memoria a corto plazo, impactando sus funciones ejecutivas. Determinados individuos han ejercido presión no debida o indebida sobre la vida de la señorita Nichols en su perjuicio. Declaró que la gota final fue cuando se enteró en 2017 que Bell había transferido la casa de Nichols a su nombre. En su demanda, Johnson dice también que Bell indujo a su madre a sacar una hipoteca sobre su propiedad de más de $400,000. Bell afirma que no tuvo nada que ver con eso, que fue idea de Nichols. Tras suspenderse el poder, la casa fue transferida de vuelta a Nichols junto con las deudas. Johnson se mudó temporalmente a Los Ángeles para cuidar de su madre y organizó una serie de presencias en convenciones. Según él, buscaba restablecer la liquidez financiera de su madre, que había quedado muy endeudada. Y acá es cuando no te empieza a gustar lo del hijo tampoco, ¿no? Porque yo entiendo que hay deudas y todo, pero si la mujer está con demencia y todo lo demás, ¿la vas a seguir sacando, a sacarse fotos?
La verdad está complicado.
En agosto de 2018, Fawcett presentó una demanda contra la petición de tutoría de Johnson, afirmando que Nichols es capaz de manejar su vida y finanzas con ayuda limitada de una persona que le asista. Qué casualidad sería ella, capaz. Lo acusó de querer acceder a la propiedad y dinero de la actriz, de querer aprovecharse de su fama.
En abril de ese año, Bell grabó un video donde Nichols lee los documentos de tutoría de la casa de invitados y afirma: yo no di permiso para que alguien fuera mi tutor. Cuando aparece Johnson y la lleva para la casa principal, grita: quítame las manos de encima. El video fue enviado a los medios por Bell y hay indicios que preparó todo para dejar mal parado a Johnson. La profesional fiduciaria BJ Hawkins, tutor temporal de Nichols, declaró ante la corte, arrojando luz sobre los problemas financieros de la actriz. Habla sobre gastos que justificados.
No justificados, perdón.
No justificados, perdón. contratos mal escritos y deudas importantes. También afirma que en su experiencia Johnson tiene tendencia a arranques explosivos de ira. Hawkins opina que Johnson no sería la primera persona indicada para actuar en el mejor interés de Nichols, aunque sí debería ser un miembro de la familia quien asuma la tutoría.
Complejo. ¿Cómo está Nichols hoy? ¿Quiere realmente pasar el resto de sus días en su propia casa? ¿Es eso posible, dado sus problemas financieros y de salud? No hay una respuesta clara para alguna de estas preguntas. Luego de hablar inicialmente con la prensa, su hijo no ha dado más declaraciones. Johnson afirma que tenerla en New Mexico la protege de ser explotada, mientras que otros dicen que está siendo aislada del amor y apoyo de sus amigos. El editor de revistas de ciencia ficción, Kerry O'Quinn, amigo de Nichols por 4 décadas, dice que hace 2 años que no la ve. Fawcett la vio por última vez a mediados de 2019 y está trabajando con un abogado para obtener derecho a visitarla. Tampoco es claro el estado mental de Nichols, aunque su hermana dice que tiene una pérdida considerable de memoria y que ya no es la persona vibrante y decidida que era. Siento que ya he perdido a mi hermana de muchas formas.
Nana Visitor, actriz de Star Trek DS9, quien vio por último a Nichols hace 2 años en una convención en Las Vegas, dice que su colega se veía asustada y confundida por momentos. Aunque habían trabajado juntas en convenciones por 9 años, Nichols no la reconoció. El tour de despedida organizado por Johnson y el agente Sky Conway no ha cumplido con todas las fechas que están planeadas debido a la pandemia. Pero este año igual han hecho trabajar a Nichols. ¿Quién es Conway? A todo esto, ¿no? Que aparece de la nada.
Sí, que tiene nombre de garca.
Sí. Es un productor y agente que hizo amistad con Gene Roddenberry y su esposa Mahel en 1991, poco antes del fallecimiento del creador de Star Trek. Sí, era amigo de Gene.
Y también cuando estaba por quedarla, estaba veterano.
Sí, encima. A partir de ahí se convirtió en agente de convenciones de varios actores de la franquicia, incluyendo a Nichols. Eso fue claro mucho antes de la aparición de Bell en la vida de Nichols.
Conway produjo y escribió el primer gran fan film o serie, miniserie, lleno de estrellas de la saga, junto al actor Tim Russ de Star Trek Voyager, quien dirigió la pieza Star Trek of Gods and Men. En ella aparecen el propio Russ, su compañero de Voyager, Garrett Wang, Jihei Herzer y Chase Masterson de Deep Space Nine, y de la serie original, Walter Koenig y la propia Nichols. Conway luego produciría, entre otras obras similares, como Renegades y la secuela de esta, The Requiem. En 2020, Conway lanzó un Kickstarter para juntar fondos para un corto de la saga Renegades llamado Ominara. Renegades, de hecho, de entrada era Star Trek Renegades y después le sacaron los números de serie para poder comercializarla y eso. Recaudando más de $47,000 y publicitada como la última actuación de Nichelle Nichols. En marzo, Nichols viajó a Los Ángeles para filmar escenas de Ominara, necesitando un teleprompter para recitar sus líneas. El productor Frank Zanka dijo, le gusta la atención, así que cuando estuvo en escena estaba bien, es todo espantoso esto.
La verdad que sí, bueno. Un horror. El fin de semana pasado se celebró en Las Vegas la convención 55 Year Mission, antes llamada Star Trek Las Vegas, donde aparecerían William Shatner, George Takei y Walter Koenig, además de Nichols. La presencia de Nichols fue cancelada sin explicación pública. Ninguno de los actores de la serie original respondieron a solicitudes de declaraciones por parte de la prensa. En septiembre, Nichols salió a una visita a la sede del club de fans fundado en 1984, International Federation of Trekkers, en Ohio. Pero el evento fue cancelado por el surgimiento de casos de COVID-19 en todos Estados Unidos. Su presencia fue publicitada como la última que haría Nichols al este de Los Ángeles antes de retirarse.
Para decir, la última actuación, la última casa al este de Los Ángeles, la última casa en este barrio.
Claro. Al mismo tiempo que quizás de Minera, la familia de Nichols, Smothers y sus otros hermanos lanzaron una campaña de GoFundMe para juntar dinero para los gastos legales y referidos a los accidentes del hijo de la actriz. Hasta el momento ya han recaudado $148,000 y cuentan también con el apoyo de Walter Koenig, quien urge al público colaborar y ayudar a su amiga.
Fawcett está triste porque Nichols no está en su propia casa, no está viviendo la vida que quería. Otros están decidiendo por ella. Bell dice extrañarla muchísimo y niega haber malversado los ingresos de la actriz. Ahora ya es un hecho que Nichols no volverá a su casa de Woodland Hills, que compró en 1983 por $100,000. La casa, junto a la casa de invitados, acaban de ser vendidas por $2.2 millones. Bell se mudó hace 2 semanas y Johnson dice que el dinero de la venta fue puesto en las cuentas de tutoría de su madre. Ojalá que nuestra querida Uhura pueda pasar en paz sus últimos años de vida. Yo no sé cuántas deudas tenga, pero con $2 millones espero que puedan pagar las deudas y cuidarla y no tener que andarla arrastrando por ahí.
La verdad.
A sacarse fotos y eso, pobre mujer.
La verdad, pobre mujer.
yo entiendo que capaz que en los momentos de lucidez que puede tener una persona con problemas cognitivos o persona mayor, ella quiera ser independiente y que no comprenda que no está en condiciones de serlo. Y que bueno, que aparezca gente como Bell, que suena a curro, capaz que no, qué sé yo, pero que creo que también esgrima y la excusa de soy un viejito también.
Sí.
No sé, no parece que nadie esté muy limpio acá.
Y no, la verdad que no.
Yo qué sé, capaz que los hermanos, que también son gente mayor, que a veces no te podés encargar de vos mismo apenas. Esto es súper, súper complejo. Bueno, seguimos con otra noticia corta, pero que bueno, pero también triste, pero que esperemos que no siga así.
Bueno, Pascual Ferri, el dibujante español conocido por su trabajo en cómics como Adam Strange y Mr. Miracle y Thor, se encuentra internado por COVID-19. Ferri, de 60 años, se encuentra en un estado al menos estable, como pasaba una selfie postala en su Instagram, pero se encuentra con resistencia de oxígeno para respirar. Nuestros deseos de pronta recuperación.
Sí, no he interactuado yo con él nunca, como sí con algunos otros, pero me gusta mucho lo que hace. Su Adam Strange con no me acuerdo quién fue el guionista, estaba muy bueno. Ahora no me acuerdo si fue Adam Strange o si fue alguna de las miniseries con otro título que podía tener. Y bueno, yo sabía que era español, pero con ese nombre dije, bueno, será catalá, es de Barcelona, pero se llama Pascual con C y el apellido es algo parecido a Ferraris, pero está bueno, esperemos que mejore pronto.
Que mejore pronto, sí.
Todo termina al fin. No es eterna la vida. La cantaba también. Jonathan Hickman, el showrunner, entre comillas, de la franquicia de X-Men, deja a los mutantes luego del evento Inferno, pero no abandona a Marvel. Ya veíamos venir que dejara Krakoa. Sí, sí. El guionista afirma estar trabajando en su próximo gran proyecto para la editorial. Todos sabemos que el proyecto va a involucrar muchos diagramas.
Sí, obviamente.
Y muchas paredes con hilo rojo.
Exactamente, esperemos, bueno, hay que ver qué toca, pues ya estuvo en Fantastic Four,
Avengers,
Avengers y ahora en X-Men. ¿Qué otra cosa puede tocar?
Sí, yo creo que igual, bueno, y estuvo en Secret Warriors y Fury, todo eso.
Es verdad, bueno, sí, eso fue el juego, o sea, ahí fue cuando empezó, digamos.
Esto creo que es lo más ambicioso que ha hecho hasta ahora.
Sí.
Es la primera vez que lo convierten en capo de Tutti Capi. En una subfranquicia. De hecho, creo que es la primera vez que yo me acuerde que Marvel o DC hacen algo de esto. Porque podemos tener algún ejemplo en que de los dos títulos de un mismo personaje, un grupo, los escribiera la misma persona. Claremont, por ejemplo, que escribía, de hecho, más de uno alguna vez, más de dos vez.
Ben dijo en Avengers, Ben dijo que hizo New Avengers y después otros spin-offs.
Claro, pero eran spin-offs y no era como una cosa tan gigante.
Sí, es verdad.
No es que pusieron, por ejemplo, en la época de los Triangle Titles de Superman o los Shield Titles de Batman, en vez de un editor, poner un guionista a todo. Claro, escribiendo algunas cosas. Yo creo que es la primera vez que lo hacen.
Es probable.
Ejercicios menores, sí. Pero X-Men es sin duda la franquicia más grande de Marvel en cómics.
Sí,
porque Avengers, incluso, que ahora tiene media docena de títulos, entre Avengers, Savage Avengers, no sé qué otra cosa más, pero o Spidey, que ha tenido unas cuantas cosas, pero al ser Spidey, solo Spidey,
claro,
con algún amigo, eso, esto, los X-Men siempre han sido una familia gigante, con momentos, por ejemplo, cuando Marvel no tenía los derechos audiovisuales y los medio que los metió en un rincón, y tal, esto estuvo muy bueno. Todos sabíamos que en algún momento el status quo va a cambiar. A mí me encantaría que no, o sea, capaz que cambie el balance de poder y otras cosas. Pero la idea de Krakoa y eso me parece que es demasiado poderosa y es un paso adelante de los X-Men. Es como si no continuar con un poco de esto es como si los X-Men hubiesen seguido siendo solo un equipo de 6 personas en la mansión.
La verdad, sí. O sea, yo creo que esto tiene todavía potencial para, o sea, todo lo que hizo He-Man tiene, a ver, no lo van, no, no, yo no creo que lo vayan a cortar así de mambo ahora.
No, pero, de raíz no creo que lo corten,
pero o sea, porque la verdad todavía tiene, o sea, todavía están un montón de títulos mutantes explorando un montón de cosas.
Y quizás si bien está muy bueno los mega eventos, aunque Sword of X a mí tampoco me llamó tanto la atención, pero ahora está Inferno y el Juicio Magneto y todo eso, también estaría bueno que mantuvieran el status quo de Krakoa y todo lo demás y le dieran un poquito más de vuelo a los autores de cada título. Por ejemplo, sí. X Factor, que a nosotros nos encantó, que fue uno de los mejores títulos, le cortaron el vuelo y la colección por las mega eventos.
Sí, tal cual. O sea, sí. Fue un hacho, eso fue choto, porque venía muy bien exacto.
Sí. Justo ahora cuando hay un asesinato.
Sí, eso no sé bien qué pasó ahí, pero claramente fue una cosa de arriba y.
Sí.
Y no está bueno.
Yo ahora no escuché el podcast que alguien compartió el otro día, creo que fue Okelfo. ¿O fue Lisandro? No,
fue Lisandro.
Mandamos. ¿Fue Lisandro? ¿Fue Mandramás? Sí. Un podcast donde Lea Williams medio que tira un par de patadas para el lado de Hickman, según
sí,
lo que dijeron.
Sí, parece como... No, yo tampoco escuché, pero sí, parece como que... Dice como que sí, fue una... Le han restringido su creatividad, le han como orientado de una manera, o le han como reescrito, obligado a reescribir algunas cosas. Bajada de línea editorial.
Yo qué sé, nosotros lo hemos dicho. Si bien está bueno que a veces tenga libertad y hacer alguna cosa falopa o qué, cuando te metes en una franquicia o subfranquicia como esta, sabiendo además que hay no solo editores y una línea editorial, sino que hay un showrunner.
Sí, igual hay que ver en partido de qué pasó ahí. Se nota que X Factor tenía tela patriada y no sé por qué la cancelaron.
Y me gusta mucho lo que ha estado haciendo Williams.
Sí.
Ella, y ahora no me sale el nombre de la otra autora, bueno, no es autora porque es no binaria, Vita Ayala en Mutants, esta que pasó ahora a ser un título de Wonder Woman en DC, Stephanie, pero no me sale el... Stephanie Phillips. Son una camada, mujeres y personas de disidencias nueva o reciente que están dando buen material.
Sí, la verdad, sí.
Eso está bueno. Bueno, el pan y la torta, sin segundas intenciones. HBO Max encargó
te saltaste una que...
Ah, te saltaste una tuya. Salté una que tocó, sí, perdón.
Dale, bro. La lija de la tunticia.
No de los mejores títulos, perdón.
No, pero bueno, a todo no pasa. DC Comics y la plataforma de World Comics Webtoons anunciaron una asociación para que grandes personajes de la clase que tuvieron protagonizar una serie de historias originales online. Webtoons, que es de Corea del Sur, tiene una base de usuarios de 75 millones y es una aplicación específicamente diseñada para lectura vertical en celulares. Según DC, esto es parte de su estrategia de proveer contenido a los fans donde quiera que estén, pero sin necesidad de que estén al tanto de toda la continuidad establecida en otros cómics. Los cómics no serían adaptaciones de los anteriores, sino producciones enteramente nuevas pensadas para el formato de Webtoons y sus lectores.
Vamos a ver qué sale de acá. Webtoons ya ha publicado alguna cosa de Marvel y de Top Cow. DC ha publicado en otra plataforma rival que es Kakao. Vamos a ver qué sale. El pan y la torta. HBO Max encargó una serie para jóvenes adultos de Fiona y Cake, spin-off de Adventure Time, la aclamada animación de Cartoon Network. Como recién fue anunciado, aún no hay fechas ni más detalles. Luego del fin de Adventure Time se produjeron 4 especiales protagonizados por sus estrellas, Finn y Jake, con el cuarto Wizard City a ser emitido en nuestra primavera. Yo no conozco casi nada de esta serie, no la he visto, he visto fragmentos. Sí sé que Fiona es como una versión alternativa de Jake, que es mujer. De Finn, perdón.
Sí.
Y Cake, en vez de ser un perro, es una gata.
Es un gato.
Sí. No, una gata, de esa. Sí. Sé que hay mucha gente muy copada con esto.
Sí, tiene un, es una serie animada que tiene esa cosa que, por un lado, tiene una narrativa que pueden aceptar, puede pegar en gurises, en chicos, pero además pega mucho en adultos. O sea,
como por ejemplo Steven Universe.
Sí, yo la vi de pe a pa y me encantó. Y bueno, Dungeon Slime, como que capaz que no, como cuando yo me enteré un poco de su existencia, ya estaba como bastante empezada y no me enganché, no me puse a verla.
Pero yo vi alguna cosita de costado y eso, pero más nada. Y Steven Universe me vi tipo la mitad de la primera temporada, me pareció muy bien hecha, muy simpáticos los personajes, pero no me enganchó como para seguir mirándola. No todo, para todo, ¿no?
Claro. Sí, está bueno.
Pero bueno, Adventure Time, Steven Universe, Gira, en otra escala, capaz Gravity Falls, sí. Son como esta camada también de gente, creo que toda viene de CalArts, y eso, y que tienen sensibilidades muy similares.
Sí, está bueno.
Yo no la he visto, pero también medio ahí, capaz que más infantil, está Star vs. The Forces of Evil, que tiene estilos similares. Y esta otra que se llama, me sale Midnight Train o algo express, pero también es como, no me sale el nombre ahora, pero que he escuchado cosas similares. Bueno, ¿con qué seguimos, ese?
Última noticia de la fecha del día de hoy, Gata con guantes. La película animada Catwoman Hunted ya designó su elenco de voces con Elizabeth Gillies, de Victorious Wings Club, Sex and Drugs, and Rock and Roll, como la protagonista. El elenco también incluye a Stephanie Beatriz, de Brooklyn Nine, como Catwoman, Jonathan Banks, de Breaking Bad, Better Call Saul, como Black Mask, Keith David, de Platoon, The Thing, Gargoyles, Spawn, y mil cosas más,
sí,
como Tobias Whale, Jonathan Frakes, Hiker, y San Antos, en Gargoyles, como Kevin Faraday y Buzz Moxie.
King Faraday y Buzz Moxie,
y Kelly Hu, de X2, Arrow, TMT, y un montón de cosas, como Cheshire. La película de Steven Universe sigue a Catwoman luego de que intente robar una joya invaluable de lo que le pone con la mirada de tantos villanos como Interpol y Batwoman. La dirección es de Shinsuke Terasawa, de Triple X Holic, Z Gundam, sí. Será una remake, imagino yo.
Es alguna de las miles de Gundam, sí.
Pasa que Z Gundam es la segunda serie, pero supongo que...
No, es la original, él laburaba como animador ahí.
Ah, pero
no tiene tantos créditos como director, Exholic, sí, y después tiene créditos como director de animación, creo que acá en esta, y como animador y storyboarder, un montón de cosas. Pero tiene
barco. Como el Exholic.
Sí, es de los 80, creo, aparte.
Claro, por eso. Me segundo me dejé hace 40 años.
Sí.
Bueno, el guion es de Greg Weisman, creador de Gargoyles, Young Justice, y este cómics como Captain Atom y Young Justice. O sea,
¿sabe?
Carrera. ¿Sabe? Producida por Ethan Spaulding, Avatar, Last Never y Legend of Korra y Batman Assault on Arkham, Colin A.B.B. Lewis,
sí,
de Simpsons Smart TV, y el veterano de animación de DC, Sam Register, y se estrenaría a principios del año que viene.
Sí, Sam Register es el presidente de DC Animation y de un par de sus compañías más de esas, y ha producido 700.000 cosas de DC animado que ustedes conozcan. Y ahí se ve que el hecho de que Wiseman sea de Gargoyles hizo llamar a Keith David y a Jonathan Frakes.
Claro.
Me llama la atención que Frakes hace dos personajes que no son personajes que tengan nada que ver. Porque de hecho King Faraday no tiene nada que ver con el universo Batman. Tobias Whale tampoco. Cheshire tampoco.
Hasta por ahí, sí,
hasta por ahí. Y ¿cómo se llama? Había otros actores o actrices que hacían un par de personajes también, que están ahorrando. Y, incidentalmente, Jonathan Banks y Keith David estuvieron en las últimas temporadas de Community.
Claro, sí.
Como personajes para manotazo de abogado.
Sí, tal cual.
Como le faltaban un par de los clásicos, los trajeron a ellos para rellenar agujeros.
Y sí.
Es más, lampshadeaban todo con Keith David diciendo yo tengo que ser el negro acá.
Claro, sí.
Porque ya no tenían a, como se llama, a Troy ni a
Troy.
Ay, ¿cómo se llama? La que era mamá de dos botijas.
Puta madre, no me sale el nombre.
Me sale Loretta, pero no, es una cosa.
No,
pero bueno, justamente la actriz esa se está tirando a directiva de la asociación del sindicato de actores en Estados Unidos. No. Otro que se está tirando a directivo por ahí es como se llama, los nombres hoy me abandonan, el que hace de Stamets, Anthony Rapp. en Star Trek. Así que los veo en Twitter intercambiando tweets de campaña y eso, tipo, apoyándose, porque son creo que diferentes ramas de diferentes estados o secciones, y retuiteando apoyos de actores famosos para con ellos. Yo sé que yo estuve mirando, yo sé que me bingé Community tipo en 2 semanas,
sí,
pero ahora mis sugerencias de cuando pones buscar en Instagram no paran de mostrarme no tanto cosas de Community, sino fotos de cuentas de fans de los nombres, la puta madre, la que hace de Annie.
Ah, de ay, no sé el nombre.
Alison Brie.
Alison Brie.
Me la mezclo con Brie Olsen.
Bill Larson.
Bill Larson. Me muestra cuentas que son solo gente posteando fotos de ella, de Community, fotos de ellas en alfombras rojas, etcétera. No sé qué quiso el algoritmo. tirarme por ahí. Pero bueno, esa fue la última noticia que tenemos por hoy. Les comentamos que la semana que viene tenemos el programa de El Viejazos Night, como le decimos a la Noche de la Nostalgia, pero no podemos decirle como nombre en la tapa, así que bueno, queda Viejazos Night de hace muchos años, y se lo vamos a dedicar a la saga de Indiana Jones. Acá nos vamos a detener un poquito más en los juegos de computadora, porque los juegos de Highlander son tipo accesorios.
Sí,
los juegos de Indiana Jones son parte de la saga.
Tal cual.
Totalmente. Así que bueno, una linda saga de la que todos hemos sabido disfrutar en algún momento. Es una buena, fue una sugerencia de Mael. Así que vamos a ver que charlamos un poco sobre las películas, incluso la serie también que tuvo en su momento, y alguna otra cosa más. Bueno, les queremos agradecer a todos. Ese siempre es un placer.
Gustazo, como siempre, de mi parte.
Y a todos ustedes, queridos oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,